respecto a este partido?
Pues bastante positivas. Al igual que decíamos ayer que los chicos tenían un cruce dentro de lo que cabía asequible, yo creo que aquí también puede, es un partido que va a ser muy igualado porque el enfrentamiento directo está bastante igualado, pero que yo creo que nos podemos llevar las españolas.
Ojalá que así sea. Volvemos a situar el marcador. Moragón.
Acaba de hacer ahora mismo el punto la pareja de Países Bajos, esa finta que no llega a tocarla. Tania Moreno, con ese 4-3, sigue mandando España.
Y buscamos también ambientes, sensaciones de una de los lugares que mejor impresión están dejando en estos Juegos Olímpicos. Aquí está Felipe del Campo. Hola, Felipe, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos, que el tiempo era agradable, ahora mismo el calor es sofocante. Una gijonesa, Daniela Álvarez, y una majariega, Tania Moreno, a los pies de la Torre Eiffel, intentando batallar para estar en los cuartos de final. Meteríamos, como decimos, por primera vez en la historia, entre los 8 mejores del mundo a nuestra pareja española de chicas y de chicos. De momento van bien las cosas. Hay saque para Holanda, gana España 5-4.
Volvemos al vóley, o mejor dicho, nos quedamos aquí, Moragón, porque ya ha arrancado el set y hay que intentar seguir remando, seguir trabajando todos y cada uno de los puntos.
Hay que intentar seguir ahí remando, aunque esto sea vóley playa o vóley arena para otros. Ahí está, con el balón en las manos, ya lo tiene directamente Calle Stam, que pone en saque Tania Moreno. Daniel Álvarez para arriba, le pega Tania con ese 1.75, intentando hacer que el mundo baje, y de momento lo que bajó fue el punto. Y que qué manera de Calle Stam, qué barbaridad, menuda fuerza.
Sí. Ay, perdón, sí. Parra.
No, Iván, ibas a decir, perdón.
Nada, muy buena salida del bloqueo ahí de la holandesa, y luego maravilloso el toque ahí a la diagonal corta. La verdad es que imposible para Tania.
Desde luego, está siendo un auténtico partidazo de momento de lo que llevamos de duelo, pero no solo estamos pendientes de la participación de deportistas españoles, sino también de deportistas, pues evidentemente, como por ejemplo Simone Biles. Luego, en un ratito, vamos a debatir y analizar cuál está siendo hasta el momento el deportista o la deportista de estos Juegos Olímpicos. Está por aquí Natalia Freire. Hola, Natalia, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo me apunto a ese debate porque lo tengo clarísimo.
¿Quién es para ti?
Y todavía no ha competido en las pruebas que tiene que competir. Para mí es Femke Bol.
¿Sí?
Es que me parece que es una deportista espectacular. Hola. Bien, es cierto que, claro, es atleta, pero es que me parece que es una barbaridad lo que hace esta mujer.
Bueno, luego lo debatimos, Natalia, que tendremos tiempo sobre ello, pero de momento la que va a competir para intentar buscar una medalla más es Simone Biles.
Sí, ya tiene 3 de oro. Ahora mismo está en marcha la competición de barra de equilibrio. Muchos errores de las gimnastas que están compitiendo contra ella. Acabamos de ver ahora mismo a la rumana Sabrina Maneca, y lo cierto es que la barra de equilibrio es para mí el aparato más complejo. Muchas caídas y bueno, vamos a ver qué. Sí, yo creo que lo tiene al alcance de la mano Simone Biles, el cuarto oro en estos Juegos Olímpicos. Hay que recordar que en Río 2016 se llevó 4 oros y un bronce. Vamos a ver si iguala ese registro también aquí en París.
Pues podría ser, sería una noticia fantástica, ¿eh? Porque lo de Simone Biles es brutal y ya lo debatiremos luego, pero para mí es una de las deportistas de los Juegos. Para mí, de momento, de lo que yo he visto, es Léon Marchand. Para mí, lo que más me ha impresionado, creo que es un tipo que ha hecho algo espectacular, y creo que ya ha generado que, aunque el gran público funcione así, y es verdad, porque nosotros tenemos que estar pendientes de los nombres, de las competiciones y demás, pero ya la gente sabe y brota en el ambiente que hay un francés que bate todos los récords de natación y que suma oros como churros. Con lo cual creo que eso es importante, porque luego genera esa expectativa de cara a los Juegos de Los Ángeles. Y también estamos muy pendientes, evidentemente, de la escalada, porque hoy ha arrancado el concurso de Alberto Ginés y tenemos más participantes, en este caso en el capítulo femenino, ¿verdad, Adrián Benedicto? Muy buenas.
Efectivamente, Pablo Parra. Buenas tardes a Marcador. Buenas tardes a Pablo Parra. Buenas tardes a los oyentes desde Radio Marca. Efectivamente, nos vamos a la competición, a todos, efectivamente, nos vamos a la competición femenina, la escalada, en este caso, donde tenemos a Leslie Adriana Romero Pérez, la española, que se va a enfrentar a una modalidad diferente y que se ha separado de esos Juegos de Tokio 2020, que es la de velocidad. Va a competir aparte nuestro español Alberto Ginés, lo tenemos en la disciplina de escalada por bloques y dificultad. Leslie Adriana Romero Pérez estará por velocidad. Dentro de nada vamos a ver su primera carrera. Es una clasificación, va por tiempos, no es eliminatorias todavía, así que veremos los tiempos que hace tanto en calle A como en calle B.
Venga, pues ahora nos vamos informando también de lo que es esta competición de escalada. Recordaréis que Alberto Ginés consiguió el oro, pero es verdad que ahora las modalidades han cambiado, las disciplinas son diferentes. Ahora hay velocidad y el bloque de dificultad y de boulder por otra parte diferente. ¿Tú has escalado alguna vez, Adri?
Pues no, en serio, verdad, en
algún rocódromo.
No, ni mucho menos.
Yo te diría que es el deporte que más agujetas me ha dejado nunca.
Porque yo tengo menos flexibilidad que un axioman.
Sí, pero ya no es tanto la flexibilidad, porque tú, claro, los agarres al hacerlos, luego lo que es los antebrazos, la zona entre la muñeca y el codo, te duele mucho porque es una fuerza que no estás acostumbrado a hacer. Si un día puedes, te recomiendo que vayas, que mola un montón. Volvemos al vóley playa, que eso sí que no de manera profesional, pero algún pinito habremos hecho. Lo que es más importante es intentar clasificar otra pareja más para cuartos de final. Moragón.
¿A dónde volvemos?
Al vóley playa, anda, aunque no sea en la playa.
¡Anda!
Aunque no sea en la playa, pero bueno, ese debate ya lo abordaremos.
Vamos
en
ganando
el
debate en esta pista de vóley playa, con ese 9-8, intentando llegar ahora la pareja española otra vez a ponerse por delante en el marcador, y ahí lo hace Daniela Álvarez, con ese golpeo por la derecha, colándose entre las manos de Katia Stam, mete 9 iguales, España pelea.
Sí, muy bien las españolas, lo que decimos, partido muy igualado, va a ser así todo el rato, yo creo, y súper importante que Daniela esté enchufada, porque al final siempre el peso del partido lo está llevando Tania, como generalmente, pero balón que toque Daniela, balón que tiene que puntuar.
El punto que hace Daniela Álvarez, que sonríe porque se gusta, está peleando contra toda una titana en la red como es Katia Stam, y de hecho acaba de hacer otro punto la neerlandesa, ese 10-9, había empezado muy bien la pareja española, veremos si recupera sensaciones, hay que irse al tiempo técnico por delante, a ver qué es lo que hace, Katia Stam al saque, lo tiene Katia, lo pone otra vez en juego. Ahí está ese saque flotante, Tania Moreno, que dudaba si dejarla caer o seguir, la sigue, la defensa perfecta, la tiene que tirar para atrás, le pega Skun, se marcha el balón afuera, el punto es para España, 10 iguales.
¿Sensaciones de momento, Iván?
Bien las españolas, lo dicho, mucha igualdad y a ver si mantenemos un poquito la defensa, que Tania está llegando, está tocando balones, le falta hacer la reconstrucción completa.
Sí, yo creo que también están teniendo un poquito el problema en esa salida de recepción que ahora va un poquito por debajo del Países Bajos. Ahí está el balón en juego, mete esa mano ahí, la pareja de Países Bajos, ese 11.
Puedes decir holandesa, Jorge, esto tienes un espacio en el que se puede decir Holanda.
Holandesa.
Sí,
porque los propios holandeses se autollaman holandeses, con lo cual...
Pues, ¿permitido?
No, permitido, vamos... Lo de vóley y arena lo discutiremos, pero lo de Holanda tienes un ecosistema aquí en el que se puede decir.
Vale,
hombre,
vale.
El vóley y arena es indiscutible, Parra. Otra cosa es el vóley playa.
Otro
el vóley
que
arena,
se suma al vóley y arena.
Pues, está claro.
No, es que el otro día, Felipe, teníamos una discusión.
Sí, que sí. Pero lo que es discutible es que sea vóley playa porque no juegas en la playa. Pero que se juega en la arena... Eso es indiscutible.
No, y es que encima, además,
claro,
la arena,
pues por eso digo que...
ni siquiera es de la playa. Normalmente es de cantera.
Por eso digo.
O sea, que no es de la playa.
Voy a tener que buscar una amiga con esto,
De lo que es el vóley playa, no hay ni arena de playa ni se juega en la playa.
Vamos a ver. ¿Dónde nació esto? ¿En la playa? Pues se llama vóley playa.
Sí, pero si evoluciona a no jugarse en la playa ni con arena de playa...
Esto nació en la playa de California.
Ya
no hay mejor
para
playa
mí después
que
de
California.
De lo que me ha dicho Iván, yo ya solo manejo dos opciones. O vóley cantera o vóley arena.
¿Cómo? ¿Vóley cantera? No.
Cantera mola eso también.
No, tú sabrás. Yo te pongo los dos nombres que hay encima de la mesa.
Yo te planteo una cosa. Si sí. aquí se consigue una medalla en
vamos, le llamamos como quieras.
Dos,
claro, no te has ideado.
Escucha,
claro.
Tú y yo vamos a jugar vóley nieve.
Vóley nieve, me gusta.
¿Te gusta la idea?
Se juega vóley nieve.
Se juega vóley nieve.
Yo he visto,
se hacen exhibiciones de vóley nieve, por ejemplo, en Sierra Nevada.
He visto vóley... Es verdad que entiendo que de una manera así un poquito de exhibición en el agua, ¿no? Con
sí,
alguna
el
cinta,
volley,
el water volley...
Sí, pero no, yo no lo he visto mucho. Es un poco más lúdico, sobre todo.
Sí, es más lúdico, más un poco para hacer la broma de tirarte al agua por la bola. Que
no,
es,
pero el vóley nieve, por ejemplo, es una disciplina que está metiendo la Federación Internacional de Voleibol.
¿Ah, sí?
No me extrañaría en un tiempo lejano verlo en unos juegos de invierno.
Yo te digo una cosa. No suelo reivindicarlo mucho porque sé que hace falta mucha estructura, pero, hombre, si el vóley nieve llega a los Juegos Olímpicos antes que el fútbol sala, me parecería ya, eso sí que me parecería, con todo el respeto del mundo, al vóley nieve.
Sí, totalmente.
Pero, o sea, el vóley playa sí, porque creo que es un deporte global, tiene mundiales masculinos,
sí,
femeninos,
sí,
es un deporte que es muy parejo, que incluso, pues eso, se juega de una manera popular, creo que reúne todos los elementos para entrar en unos juegos, pero hombre, el vóley nieve...
No. Yo tampoco, además España no es un país tampoco donde tengamos...
Entonces, ni de coño.
Una gran cordillera,
no. Claro,
o sea que...
Sí que no. Entonces sí que no. Bueno, vamos al vóley playa,
ahí
Moragón.
Ahí está, ese 12-10 que subía al marcador después de que solicitara ahí Tania Moreno ese challenge. Y de momento Daniela Álvarez intentando poner en apuros a la defensa de Holanda. Ahí está ese golpeo de Tania Moreno que coge y revienta las manos de Katia Stam. Consigue el punto 11-12, respira España.
Volvemos a incorporar otra cancha más a este marcador de Radio Marca, en este caso repechaje. revancha, repesca en el mundo del atletismo, en los 200 metros femenino. Está por ahí Juan Carlos Higuero. Hola, Higuero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Y con una española en esta repesca que no os gusta ni a Natalia ni a ti, pero que puede darnos una oportunidad de ver a Yael Betsué en la siguiente ronda.
Sí, es la cuarta eliminatoria de los 200 metros lisos femenino. Yael Betsué va a correr por la calle número 3. Aquí tiene alguna contendiente importante. Ya tiene la segunda mejor marca de los participantes de este año. La atleta catalana, que está haciendo una de las mejores campañas de su vida. Fue campeona de España en La Nucía, haciendo un gran registro de 22.54. Y ahí ya nos van a presentar a Yael Betsué. Los datos que hay que tener en cuenta: se han corrido ya tres series. Los tiempos, 22.94, 22.99. ¿Qué quiero decir con esto? Que Yael Betsué tiene que ser al menos tercera y bajar de 22.99. Estaría en la siguiente ronda. Un 200 que no es nada fácil, no es nuestra mejor prueba ni mucho menos, pero Yael Betsué está revolucionando los 200 metros lisos en nuestro país. Ya está, Natalia, por la calle número 3. Ojalá pueda dar su mejor versión.
He estado viendo las otras series, Juan Carlos. Tengo un ojo en la gimnasia y otro en el atletismo.
Mira, además es que justo han corrido con la competición de Simone Biles también. O sea, tenemos a Natalia
multitarea.
A dos cosas.
No, pero no me importa, ya lo sabéis. Las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez. Bueno,
y
lo
y
que
los
voy...
hombres también.
Sí, también, pero bueno, nosotros ya está comprobado científicamente.
Es el caso... una competición que yo domino todas.
Vea, que me lío, que ya él corrió la serie de clasificación para esta repesca en 23-17. Todas las que están clasificando están corriendo por debajo de 23. Lo veo muy complicado, pero ojalá me equivoque.
Ahí, salida válida de los 200 metros lisos. Ya vemos a la suiza Poiner por la calle número 6. Ojo, ya el Betsué empieza a remontar. La neta catalana se tiene que recordar al menos ser tercera y por debajo de 22.99, perdón. Ahí está, ya el Betsué, se le está viendo muy bien a Betsué.
Segunda.
Ya el Betsué, segunda. Primera es la australiana, segunda Betsué, pero yo creo que va a ser insuficiente. Porque aquí pasa la primera tan solo con la Q mayúscula, lo decía Natalia. Empresa difícil, no va a estar en la siguiente ronda. Ya el Betsué no ha estado mal siendo segunda, pero el nivel aquí, o bajas de 23 segundos o te quedas fuera.
Solo pasaban la primera de cada serie y los dos mejores tiempos de las cuatro series. Esta serie ha sido más lenta, me temo yo que vamos a ver, vamos a esperar a los tiempos oficiales, pero ya él se queda fuera. Aún así está con una sonrisa, queda gusto verla.
Sí. Bueno, sí, 23-22 le da Natalia, ¿eh? La carrera ha ganado Lewis, la australiana, que iba por la peor calle de todas, la calle 2. Recordad que en los 200 metros lisos, las calles más, sobre todo la 5, 6, 7 son las mejores. Pues. Le ha tocado la calle 2 y aún así Lewis, bueno, 23-08, la australiana pasa de ronda y Yael Betsué ha sido segunda con 23-22. Y como decía Natalia, van a pasar por tiempos Hodge con 22-94 de las Islas Vírgenes y Emanoulidiou, la griega, con 22-99. Bueno, pues nos quedamos sin representante española en los 200 metros lisos femenino de los Juegos Olímpicos de París.
Y vuelve a ocurrir lo que estamos hablando de la repesca. Tori Lewis, la australiana, ha sido primera en su serie y pasa con un tiempo de 23.08. Ha corrido un poquito más rápido que Yael Betsué, que se va a quedar fuera. O sea, esto está ocurriendo.
Esta es la bueno. Exactamente, Natalia. Parra, esta ha sido la serie más lenta de todas. En las tres anteriores han bajado de los 23 segundos claramente. Y bueno, y lo de la repesca, me imagino que tendrán que, sobre todo la World Athletics, porque los Juegos Olímpicos son cada cuatro años, tendrán que ver si realmente esto continúa o no.
Yo te
continúa.
Digo una cosa, a mí no me parece mal probar cosas nuevas.
Sí,
oye,
sí.
Pruebas esto, la repesca, que no gusta, oye, pues podemos cambiar y ya está, se puede flexibilizar, no es obligatorio hacerlo igual siempre. Luego lo debatimos, que vamos a tener tiempo durante la tarde de hoy, que tenemos ahora mismo vole y playa en directo, y estamos en un momento importante del primer set con ventaja para España. Moragón.
Le da la vuelta al partido la pareja española, Daniela, que supo leer muy bien la situación y pone el 16-15 en el marcador. España se vuelve a adelantar por encima de la pareja holandesa. Ahí está con ese saque otra vez volviendo a poner en juego Tania, que defiende con mucho, mucho ímpetu cada pelota, intentando pasar al otro lado, y ahora sí que hace el punto. Ahora sí que hace el punto Katia Stam. ¡Qué barbaridad de jugada acabamos de ver en el campo de Marte!
Sí, qué pena, la verdad, porque ahora Tania está defendiendo muy bien a la pareja holandesa, en este caso a Schoen, y no ha conseguido reconstruir esa jugada y acabar el punto para ponernos dos arriba.
¿Qué estará pensando la familia de Tania viéndola jugar y haciendo partidazos de esos? Sobre todo porque es una familia bastante arraigada en el mundo del vóley playa. Ahí está ese punto. Ahora Nestam, que consigue ese 17-16. Y cuidado porque se vuelven a poner por delante. Y me parece que esto va a ser la tónica. Una vez tú, otra vez yo. Y a ver quién cierra el set.
Sí, sí, hay que estar tranquilas. Tienen que estar relajadas, que están jugando bien. No están yéndose del partido, han pedido un tiempo muerto las españolas ahora muy bien. Y sobre todo, hemos tenido una rachita mala de saque, de fallar 2-3 saques seguidos. Mantener el saque y con nuestro cambio, hacerlo tranquilas, que está funcionando bien.
Yo creo que necesitan también coger un poquito de aire, porque mira cómo están de fatigadas después de esa defensa tan grande.
Sí, al final, y sobre todo, cuando haces la defensa, reconstruyes bien y no cierras el punto, luego eso te duele en el corazoncito y también te cansa. Si metes el punto, no te cansas tanto.
Y el speaker que anima un poquito el cotarro antes de que salten las parejas otra vez a la arena.
Y te digo una cosa, Jorge, a Adrián Benedicto no le valía solo con no dar suerte a los deportistas españoles, sino que se extiende a no dar suerte a las dificultades técnicas, porque ¿qué pasa en esa prueba de velocidad femenina de escalada, Adrián Benedicto?
Pues mira, en esta velocidad, en esta escalada de velocidad, lo que ha surgido es que los primeros competidores que han corrido por la calle A, porque esto le llaman carrera vertical, en esa pared la china ya se quejaba al principio de que había pulsado y no se había parado el tiempo, y entonces corría y te encuentra como una caída en falso, por lo tanto no tienes tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la segunda competidora ha hecho lo mismo, ha pulsado, no se ha parado el tiempo y hay problemas técnicos y están revisándolo. Esta clasificación valía a partir de la 1 a la 1:35, era eliminatoria según habían clasificado, pues se ha parado la competición hasta que se arregle ese pulsado.
Venga, pues nada, pues tú nos avisas, Adri, cuando se reanude la competición para ver si Leslie lo hace bien, si puede seguir en la siguiente ronda y si puede seguir compitiendo. De momento está parada la prueba por esos problemas técnicos. Volvemos a la arena, volvemos al Vóley Playa Moragón.
Con ese 18-17, igual sería bueno que Adri narrara el siguiente partido de Noruega, a ver si nos toca,
ojalá,
la pareja buena.
Dármelo, que lo ojalá, ojalá. Hay una competición, bueno, luego lo digo, cuando acabe el set, que ahora está esto muy interesante. Venga.
Ahí está, con ese punto que acaba de hacer como si fuera una central en pista. Katia Stam, que revienta la pelota en medio de la red. Ahí ahora la defensa, la recepción de Tania Moreno, que también hace lo propio, pero se encuentra con oposición de la defensa. Tiene que poner la pelota por detrás de bloqueo. Madre mía, está complicándose ahora mismo un poquito el partido. 19-17, España contra las cuerdas tendrá que reaccionar.
Sí, una pena el ataque de Tania, que toca un poquito la red cuando le pega la diagonal y lo defiende muy cómoda la pareja holandesa. Y nada, nos cierra el punto justo detrás del bloqueo.
Está ahora mismo contra las cuerdas España. Veremos si reacciona Tania Moreno, que revienta la pelota. Defensa perfecta de Skun. Tiene la encargada de atacar. Daniela mete el cuerpo, la tira para arriba. Otra vez Tania intentando el punto España. Otra vez la defensa, el apoyo. Daniela desde el suelo la revienta, pero continúa. Ahí está pasándola de antebrazo. Se desconcentra. Se quitó la concentración, pero qué barbaridad. ¿Qué ha hecho ahí Tania? ¿Qué ha hecho? Se quedó sin ver el balón donde iba.
No, pide,
solicita
no
también
si,
el challenge.
No sé si lo que pide es que ha tocado la red.
O cuatro toques a lo mejor.
Puede ser.
Mira, cuatro, no toques, está
cuatro toques está señalando.
Cuatro toques.
Sí.
No se ha visto en la...
Si ha dejado de jugar. A ver, me ha extrañado mucho que dejara de mirar la pelota.
Claro, si ha dejado de jugar tiene que haberlo visto ya muy claro, ¿eh?
Sí. A ver qué dice.
Sí, porque parecía un error de descoordinación. Se lo recriminaban entre ellas las jugadoras españolas, pero lo que ahora mismo es una... Nos vamos al VAR.
Sí, sí.
Al bar del Vóley Playa, a ver qué deciden.
En ese challenge que están ahí ahora mismo dirimiendo, si han sido cuatro toques o no, no creo que sea muy complicado ver eso.
No, tendrán que poner la cámara y ver, pero bueno, ahí están. De momento no se aburren por la música que tienen puesta por allí.
A ver qué es lo que determina la colegiada del challenge, porque tendremos un problema si el punto se lo da a Países Bajos. Uf. Habría que ver, no toca, y por eso, señores y señoras, mi entrenador recomendaba que siguiéramos la jugada, porque no tocó en el bloqueo, tocó en la banda de la red. 20-17, se pone un poquito complicado el partido.
Sí, eso ha sido un error realmente de las chicas, porque como dices tú, nunca hay que parar hasta que pite el árbitro, porque han perdido un punto, además, súper importante de final de set. Así que vamos a ver si nos dan la sorpresa y salen, pero es muy complicado levantar 3 puntos al final del set.
Sí que es verdad que si no solicitaban ahora el challenge, una vez transcurriera ese punto no se podría pedir. Por ahora, regalo e importantísimo de Raisa Skun, que nos pone el 18-20, primer punto de set que salva España. Hay que apretar un poquito más, peores cosas se han visto. A ver si lo consigue, al saque Daniela Álvarez. La gijonesa, a ver si lo logra. Mete el balón ahora al segundo toque. Cierra el punto, cierra el set. Calla Skun. Celebra la pareja de Países Bajos. Pero esto no ha terminado todavía. 18-21. España tendrá que remontar.
Felipe, ¿cómo las ves ahí cerquita?
Bueno, pues porque lo estamos comentando estos últimos días cada vez que venimos al vóley playa, que el primer set y la primera manga es fundamental, porque ahora obliga a la máxima presión para las españolas, que estoy un poco con los comentaristas, tenían que haber seguido disputando esa bola, no confiarse en lo que dictaminase el VAR, porque ha sido el momento decisivo donde se ponían con 3 puntos de set y no han perdonado a las holandesas. Vamos a ver si Daniela Álvarez, la gijonesa, y la majariega Tania Moreno consiguen reaccionar ante un partido que sinceramente se ha puesto muy complicado. Gana 1-0 Holanda.
Iván, ¿cómo lo ves?
Lo que decimos, a ver, está siendo un partido igualado. El problema es que íbamos 17 iguales y del 17 iguales hemos pasado al 20-17. Y al final, una racha siempre de 2-3 puntos te lo complica mucho. Y al final de set, sobre todo con ese error que han tenido las chicas, sobre todo es falta de concentración, yo creo. Pero vamos, ya te digo que el segundo set va a ser igualmente igualado y yo sigo teniendo fe en las españolas porque lo han demostrado. Y mira, vemos que no han hecho ningún saque directo. Pueden mejorar su juego.
El problema yo creo que aquí está en que tienes que creerte que puedes estar por encima del marcador. Es decir, falta ese puntito de decir, oye, yo quiero estar llevando el marcador por delante, que mi primer punto sea el mío, no el suyo. Y ahí es lo que igual les ha faltado un poquito en ese primer set.
Antes de que nos pongamos ya con el segundo, dos noticias importantes. La primera, gimnasia. Estábamos pendientes de Simone Biles. ¿Qué ha pasado, Natalia Freire?
Pues que no va a hacer lo mismo que hizo en Río. Es decir, se ha quedado sin medalla. En estos momentos marcha cuarta, pero estamos a la espera de la nota de Rebeca Andrade, de la brasileña. Ya te lo dije el otro día durante la retransmisión de la final del otro aparato que del salto, que me parecía que era la única gimnasta que le podía plantar cara a Simone Biles. Y de hecho, pues yo creo que lo está haciendo.
Sí, así pero que... yo creo que se pone cuarta.
Se pone cuarta. Pues me parece que la han puntuado muy bajo. Esto quiere decir que la... Es que, madre mía, cómo va la aplicación también. Hoy va, que Adri...
Mira, el bronce es... No, la ganadora es Alice la, sí, D'Amato,
sí, la italiana. La plata sería para la china. Eso, lo de arriba no cambia nada. Lo que sí que cambia es que Simone Biles, que se me acaba de actualizar, pasa a la quinta posición y es Rebeca Andrade la que se queda cuarta, que a mí me parece que de todas ha hecho... Vamos, creo que la han puntuado un poco por debajo. No ha cometido tantos errores como para un 13-9-3-3. La primera, oro, para Alice D'Amato. Para la china, Jacqueline Su, es la plata. Y el bronce para otra italiana, para Manila Espósito. Rebeca Andrade es cuarta y Simone Biles se queda quinta.
Brutal lo de Italia también en estos Juegos Olímpicos,
lo
¿eh?
Estoy diciendo desde el día que desde la inauguración, no sé si te acuerdas. El trabajo que ha hecho Italia en este ciclo olímpico ha sido brutal. Vemos camisetas azules en todas las pruebas y en gimnasia, y lo vamos a ver también en la rítmica, es lo mismo, lo están haciendo muy bien. La prueba es esto, que tienen dos medallas en este aparato, en la barra de equilibrio, que para mí es el más difícil.
Bueno, pues se le ha escapado a Simone Biles la opción de conseguir otra medalla. Todavía creo que le queda un ejercicio más para poder lograrlo. Natalia, ¿cuándo es?
En un ratito, a las 14:23 comienza la final de suelo de gimnasia artística femenina, y también estará Simone Biles.
Venga, pues estaremos pendientes. Sergio Torres, tienes que actualizarme la vela. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Parra. Pues mira, desde hace una hora y media estaba prevista la actividad en la Marina de Marsella. Son varios los españoles que tenemos compitiendo. La falta de viento, Parra, ha hecho que la prueba de Gisela Pulido, Ana Moncada y Joaquín Blanco, los tres no haya podido saltar al mar. Los tres regatas de Nacra 17 son Pacheco y Barrio, tampoco la han podido hacer. Y por supuesto, ese mixto de 470 de Chamar y Prugman, donde se viene cocinando un podium, tampoco ha podido salir al mar. Por lo tanto, estamos pendientes a ver a qué hora se puede reanudar la prueba.
Venga, pues estaremos atentos. Líneas abiertas con la vela, líneas abiertas también con la gimnasia, también por supuesto con el vóley, que bien ha empezado este segundo set, Moragón.
Y si falta viento en la vela, aquí hay un huracán. 5-2, España por delante ahora mismo. Está mandando en el marcador y ha obligado a parar el partido a la pareja de Holanda. ¡Qué barbaridad!
Sí, sí, además han empezado ellas bien. Han tenido un error así un poco tonto también ahora en una red directa, pero han hecho un saque directo, que es lo que necesitamos un poquito apretando. Luego las holandesas nos han dado otro error, así que ahora después del tiempo, sobre todo, apretar con el saque y seguir manteniendo la presión sobre ellas, que tienen el primer set, pero esto es muy largo y saben perfectamente que las españolas no se lo van a regalar.
Solo un dato, ahora mismo la pareja de España tienen 22 años cada una, la pareja de Países Bajos tampoco te creas que tienen muchos más. De hecho, Raisa Skoen es de la misma generación que Tania, la más mayor es Katja Stam, que tiene 25 años.
Sí, sí, son gente también, una pareja joven. Sobre todo recuerdo un enfrentamiento con las españolas en el europeo, que fue, creo que fue en el tercer y cuarto puesto, un partido súper igualado que se llevaron al final las holandesas en el tiebreak. Pero yo sobre todo espero eso, un partido igualado y que se lucha hasta el final.
El europeo de 2022 es el que está hablando ahora mismo Adrián. La última vez que se enfrentaron fue en Espinho por el tercer y cuarto puesto en ese Elite 16, la única vez que han llegado a semifinales, y veremos si son capaces de dar también un poquito la sorpresa aquí en París. De momento el punto que baja un poquito el soufflé, sube el punto para Países Bajos y veremos si reacciona desde la salida de recepción. Qué importante sería ahora mismo conseguir esa rece buena, pero de momento lo que se consigue es el punto directo de Países Bajos.
Sí, sí, brutal el saque. Ha hecho un saque flotante y le ha caído en las manos delante a Tania. Vemos ahí, madre mía, le ha caído como...
Ha caído en picado después de pasar la red, ¿eh?
Como una bomba. Esos saques son terriblemente difíciles.
Al saque que marcha la Raisa Skoen, intentando rearmar Tania Moreno al fondo de la pista. Madre mía, llegó Tania. ¡Qué barbaridad! Inventando otra vez ahora el punto, lo vuelve a salvar Tania Moreno. La levanta Moreno, que revienta la pelota y se queda en la red. Revienta la pelota y se queda en la red. Cinco iguales. La diferencia de tres ya no existe.
Qué pena ahí con ese error ahí en la reconstrucción después de una buena colocación de Daniela y se le queda ahí el ataque a Tania en la red, qué pena.
Katja Stam está imparable ahora mismo, pero hay que tener mucho ojo con lo que está haciendo Raisa Skoen. Al saque que marcha Katja Stam, intentando poner el balón para arriba, ahí Tania Moreno que revienta la pelota, levanta ahora otra vez para que le pegue su compañera Skoen. Tania Moreno la defiende, intentan pasarla al otro lado, llega Tania, intentaba un bloqueo imposible y le acaba de dar la vuelta al marcador, 6-5.
Tenemos ahí que Tania tiene que atacar un poquito más fuera del cuerpo de la pareja, de la defensora holandesa, porque está atacándole justo donde está ella parada. Tiene que atacar un poquito más de ángulo, meterle ahí un poquito de muñeca hacia afuera o hacia adentro, porque lleva dos o tres defensas la defensora holandesa y es porque nos falta ahí un poquito de ángulo en el ataque.
Ahí está la recepción de Tania, tiene que levantarlo para que le pegue otra vez la madrileña, metiendo la mano, metiendo también otra vez el bloqueo, lo vuelve a hacer Katja Stam y pone en serio peligro los intereses de España, un parcial de 5 puntos, ¡qué burrada!
Sí, han pedido tiempo las españolas porque, lo dicho, ven que han hecho 5 puntos seguidos las holandesas y ahora un bloqueo. No está mal realmente atacar ahí a las manos, pero le ha bloqueado muy bien Tanja y nada, veremos a ver si ahora en el tiempo muerto paran un poquito esta dinámica y realizan bien el cambio en la recepción.
Tienen que hacerlo si quieren seguir vivas, sobre todo porque ahora mismo están no contra las cuerdas, sino viendo a ver qué es lo que hacen para salvar esto.
Sí, sobre todo yo creo que es que tampoco las vemos disfrutando como cuando ellas juegan, que siempre están riéndose, se están moviendo. A ver si se quitan un poquito la tensión ahora y, lo dicho, tienen que cambiar un poquito en rece porque llevan 4 reces seguidas sin cambiar y es súper importante esta de ahora, súper importante.
¿Cómo lo ves tú, Felipe, que estás ahí al lado de ellas? ¿Felipe? Ahí. Se ha caído la comunicación con Felipe Moragón, vamos.
Las veo yo con un poquito de dudas, a ver si las disipan. Esto se soluciona con un punto largo y lo ganas, tienes que hacerlo. De momento la gráfica del marcador no es muy favorable para España, pero todo se puede dar la vuelta. A ver si lo hace España. Levanta la pelota para que le pegue Tania. Esa finta por detrás de bloqueo. Y para esto se piden los tiempos muertos. 6-7.
Bien, bien, lo de que decíamos. Súper importante cambiar la dinámica. Hace Dania un toque por encima de bloqueo ahí a la línea. Bastante ajustado porque estamos viendo que Skoen siempre llega a la bola. Y ahora la ha rozado pero no ha podido levantarla.
Lo están pasando bien en el campo de Marte y esperemos que lo pasen bien también las españolas. De momento el punto que sube para Países Bajos y Tania Moreno, que decide limpiarse las gafas Y de paso, pues también aprovechar ese cambio de campo para pensar y para ver cómo pueden darle la vuelta al marcador.
Sí, tienen que. Yo creo que algo muy importante es que tienen que apretar más al saque, porque si encima sacan fácil, tienen la opción de hacer el segundo toque y ahí arriba está complicado.
Ahí a la recepción de Tania Moreno, que tiene que levantar la pelota. La Daniela Álvarez consigue el punto. Tania Moreno, ese 7-8, lo ha hecho muy bien la madrileña, que la están buscando mucho en las redes, ¿eh?
Sí, sí, la están buscando todo el rato porque les está funcionando. Vemos ahora que lo que decíamos, ha atacado fuerte la diagonal, pero ya ha girado un poquito la muñeca hacia afuera de 4-4 y ahí ha sido imposible para la holandesa.
Igual no buscan tanto a Daniela porque con la altura que tiene podría hacerlo un poquito más de frente a Katia Stam.
Puede ser, pero sobre todo es que si tú empiezas con una jugadora que siempre suele ser Tania y te funciona, no vas a cambiar nunca porque no tiene sentido. Si ella está fallando, la estoy cogiendo en defensa, van a seguir con ella hasta que empiece a cambiar, a cambiar, a cambiar y prueben a Daniela.
Y Raisa Schoen, que ya va con la pelota en las manos, 9-7, por delante Países Bajos. A ver qué es lo que hace España. La recepción de Tania Moreno, que será también la que le pegue. ¿Cómo lo buscó? ¿Cómo la encontró? Breakout para Tania Moreno.
Genial, genial. Pega ya las manos. Se tira a última hora hacia la diagonal Katia Stam. Y al tirarse bloquea, mete poco las manitas dentro del campo y bloquea un poquito hacia atrás y se le va.
Va con las manos abiertas y por eso la pelota le rebota directamente afuera. Ahí está ese punto que ahora sí, que sube para Katia Stam y probablemente el partido esté pasando por ella ahora mismo.
Sí, además es que Katia Stam juega por el lado derecho del campo y es zurda y eso le viene muy bien para hacer los segundos toques, porque en cuanto le tira a la compañera la recepción un poquito alta y cerca de la red, y con 1'92, pues es que le mete unos estacazos ahí arriba que no hay quien los pare eso.
Cualquiera la para, Katia Stam, la recepción que se complica, la tiene que poner para atrás, para Tania Moreno, la salva ahora otra vez Katia Stam, de antebrazos, esta chica no descansa. Daniela Álvarez para arriba, le pega a Tania y vuelve a salvarla ahora Raisa Schoen, que será la encargada de atacar. Llegó antes Daniela, le intentan tirar para arriba, cuarto toque, punto para España, 9-10.
Sí, 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 madre mía, es que me he apuntado, la verdad. Casi la levantas luego las holandesas después de tres defensas ahí y después de un ataque durísimo de Tania, ¿cómo la defiende? Está defendiendo muy bien la defensa holandesa, tanto en salida en bloqueo como atrás en la diagonal. Y lo dicho, tiene que buscar Tania ángulos porque si no la están defendiendo todo.
Que ha desayunado Katia Stam, que yo quiero lo mismo, menuda energía, vuelve a poner la mano por arriba, la salva Tania Moreno, intenta con ese palmeo que llegue, blockout,
vamos,
blockout, blockout, 10 iguales, igual otra vez el partido España, qué lista estuvo Tania Moreno, qué burrada lo que acaba de hacer, el balón que se pasea por la banda de la red y termina saliendo fuera.
Sí, súper importante, sobre todo coger la defensa que ha cogido Tania, porque ha sido al ataque de Katia Stam, que en un segundo toque ha atacado un poquito peor y ahí hemos cerrado la defensa. Genial, maravilloso.
Ese saque flotante de Tania Moreno, sube arriba Daniela Álvarez y ahora sí que sí, lo leyó muy bien ahí. Raisa Schoen consigue el 11-10, no está nada mal. ¿Cómo nos vamos al tiempo técnico?
Sí, súper importante para que todo el mundo lo entienda. Cuando vamos 11-10 y va al saque la pareja holandesa, prácticamente es como estar empatados, porque en voleibol, como al contrario que a lo mejor en el tenis, tener el saque no es la ventaja. La ventaja es tener la recepción, porque normalmente tienes una alta probabilidad de puntuar. Entonces, hemos conseguido ese break point que hemos conseguido gracias a la defensa de Tania, del ataque de Katia Stam. Y ellas ahora estarán, sobre todo vemos que tiene que hacer calor porque las vemos bastante fatigadas, sí, echándose además, agua fría.
Desde aquí se le ha podido leer los labios un poquito a Tania diciendo que calor, se está tirando un poquito de agua también por la cara, entonces no sé cómo se estará en el campo de Marte, pero un poquito de calor parece que hace.
Sí, sí, bueno, ya te digo que están acostumbradas porque aquí en España entrenan muchas veces en Lorca, que es donde está el centro de tecnificación, centro internacional de voleiplaya, perdón, que ahí también hace bastante calor, pero, sí. Pero bueno. Yo creo que tienen físico de sobra, eso no es importante. Lo importante ahora es seguir cambiando desde la recepción, primer ataque y no hacer el punto largo porque las holandesas están muy cómodas con ello ahora.
Yo recuerdo de los torneos que se han jugado ahora a principio de temporada este 2024, el torneo de China se jugó con un calor, sí, espectacular. De hecho, habían partidos,
sí, Jorge,
que
tenían que
pararlo varias veces.
Ah, mira.
Jorge, es que va subiendo la temperatura a medida que vamos acercándonos a las horas centrales del día y lo están notando la pareja española. Sin embargo, las holanderas ahora mismo van a intentar acercarse a este segundo set. Vamos a ver si resistimos y llegamos con fuerza y con opciones al final. Lo están intentando, se han recuperado bien de un momento bache.
Aguántame un segundo, Felipe, que tenemos participación española. Ahora sí se ha reanudado la competición en escalada de velocidad, y está a puntito de competir Leslie, ¿verdad, Adri?
Eso es, ya se ha arreglado ese pulsador de la calle A, de esa pared A vertical, y efectivamente va a ir ahora Leslie Adriana Romero Pérez. Por cierto, te digo ya, Parra, que en esta sesión de clasificación la estadounidense Emma Hunt ha hecho récord olímpico desde la calle B, así que va a estar complicado esa clasificación. Primero se clasifican, luego eliminatorias. Hay que intentar evitar como sea a la estadounidense. Va a hacer esta carrera vertical la española Leslie Adriana Romero Pérez.
Y está a puntito de arrancar. Recordemos que hay que tocar arriba. Recuerdo en Tokio, por ejemplo, que el competidor de Alberto Ginés se le fue un pie y terminó. Vamos a ello.
Mira, allí va Leslie Adriana con buen agarre, buena velocidad. Recordemos que no está compitiendo con su rival, que se ha caído. 6'94 es un tiempo bastante, bastante lento desde la calle A. De hecho, las cuatro competidoras que lo han hecho desde esa pared vertical han hecho un tiempo mejor. 6'94 es el más lento desde esa pared, así que vamos a ver contra quién nos tocaría la eliminatoria. Primero hay que correr por esa calle B, donde, vuelvo a repetir, la estadounidense ha hecho récord olímpico.
Bueno, pues estaremos muy atentos y muy pendientes. Esto es para ejecutar los cruces, pero este es un deporte muy, muy, muy complicado y que pueden pasar este tipo de cosas. Es decir, que aunque no seas favorita para ganar la prueba de velocidad, se te puede ir un agarre, se te marcha un agarre y se te ha escapado. Mira, la italiana ya a priori va a tener un tiempo bastante lejano. En fin, que hay que seguir actualizando y es una competición que puede dar muchas sorpresas. Nosotros que volvemos a la arena, volvemos al volei playa, tenían servicios las neerlandesas, Moragón.
Y el punto que sube ahora para Tania Moreno, que se encuentra con la fortuna de la red. Parece que algo ha cambiado en el partido. 12-13 para las españolas. Están por debajo un punto, pero cuidado que ahora la energía es diferente. Se siente y se siente mucho. A ver qué es lo que hacen. Está Tania Moreno con el balón ya en las manos. A ver qué es lo que piensa Tania. El balón directamente a las manos de Skun, que la están buscando mucho últimamente. Tania Moreno, la defensa, se marcha a la grada. Y ese punto, 14-12.
Bueno, no está mal, ¿eh? Ha atacado muy fuerte Raisa Skun. Un ataque muy duro a la diagonal. Tania la ha tocado. Ya ha faltado meter un poquito ahí el hombro izquierdo para que el balón suba. Pero bueno, 14-12, tenemos ahí un break point en contra. Importante cambiar ahora de la RC.
Y a ver qué es lo que hace Skun. La recepción perfecta la tiene que poner para Tania. Sale de la recepción y mete la pelota adentro, aunque el linier dijo que es fuera. 15-12. El punto sube para Holanda.
Qué lástima, ahí buscando ahí el ángulo. Tania lo ha hecho bien, no protesta ni nada. O sea que la han visto fuera claramente. Pero tienen que buscar eso, porque están defendiendo muchísimo las holandesas. Muchísimo.
Allá va Raisa Skun. El balón que la recibe perfecta Tania Moreno, que será la encargada de pegarle. ¿Y cómo lo ha hecho? Block out. Ese 13-15 que sube al marcador. A ver qué es lo que pasa después de este cambio de pista.
Bien, a ver si, lo dicho, hemos hecho un saque directo solo en todo el partido. A ver si conseguimos poner un poquito más en apuros a las holandesas, porque están súper cómodas en el cambio, en la recepción. Y tenemos eso, tenemos que conseguir que no cambien a la primera todo el rato, que están cambiando todo el rato a la primera. A ver si lo conseguimos con un buen saque y una buena defensita.
Venga, vamos.
Allá que va el balón, que sube para arriba. Llega el apoyo muy bien ahí, Tania. Llegó muy bien Tania en la defensa. Tiene que pegarle, rearma Países Bajos. Sube para arriba. No, Daniela no subió. El balón que fue una fintita a la derecha. 16-13.
Qué lástima, otra vez la defensa de Tania brutal. Una defensa buenísima. Y otra vez en el ataque, le pega duro al ataque. Le toca la red, le da mucha ventaja eso a las holandesas. Necesitamos ahí ese cambio que consigue la defensa, tenemos que cerrarlo, porque si no, va a ser imposible.
Acción, reacción, y la reacción si es pronto mejor, porque queda poco. 16-13, la defensa la recibe perfecta, mete el balón detrás, Tania Moreno la tiene que levantar ahí para que le pegue Katja Stam, y consigue el punto Katja Stam. 17-13, esto empieza a complicarse.
Sí, el toque ahí, línea de Tania, no sabemos si es que le habrán cantado un poco tarde o es verdad que han aguantado mucho las holandesas en la defensa,
pero muy fácil llega la defensora holandesa y hace un toque línea perfecto que no puede llegar Tania.
Y Raisa Skoon parece Morgan Freeman en las pelis, aparecen todas. Ahí está, metiendo la pelota para arriba para que le pegue Tania Moreno. La revienta y hace el punto. 14-17. A ver si reacciona España, es el momento.
Sí, sí, tiene que sacar fuerza Tania porque yo no sé si está un poquito cansada, no lo sé, pero están tocando muchos balones la red. Y si podéis ver a jugar a Tania alguna vez, su técnica es muy buena, es perfecta en ataque y es rarísimo que tantos ataques toquen la red,
Es que sería raro que no fuera perfecta esa técnica si desde pequeña, desde que era un bebé, tenía un balón en las manos de vóley. Esa mano que la mete Daniela Álvarez intentando pararlo, pero es que eso es imparable. Menudo pepinazo acaba de soltar ahora mismo Katia Stam.
Sí, sí, cada vez que suelta el brazo de arriba es que creo que no hemos conseguido ninguna defensa. Después de un ataque duro, cuando hace algún toque sí que la cogemos. Pero bueno, vamos, ahí estamos tocando balones. Hay que sacar ahí alguna defensita con punto.
Ha conseguido una defensa Tania, pero claro, ¿en qué condiciones? Porque está pegándole muy fuerte ahí Katia. La tiene que levantar, le pega Tania Moreno. Bien. Ahora sí, consigue el punto Tania Moreno. Ese 15-18. Y a ver si llega la reacción. Tiene que llegar, es el momento. Se lo merecen. Pelear por lo menos, por forzar el tiebreak. A ver lo que hace España. Está ahora mismo muy, pero que muy decidido. 15-18. Ese saque de Daniel adentro. El saque de Daniel adentro. 16-18. Recorta la diferencia España.
Esto es lo que necesitamos. Meter un poquito de dudas a la pareja holandesa. Hay que hacerlas dudar un poquito porque estaban muy cómodas. A ver si ahora conseguimos otro saque bueno.
Y allá va otra vez al saque Daniela Álvarez. Y otro más. Y otro. Y otro. 17-18. Pide el tiempo muerto o cambio. Ya no sé lo que ha pedido ahí la pareja de Holanda. Pero qué burrada acaba de hacer Daniela Álvarez desde el saque.
Déjame aguantar un segundo. Mira, aprovechamos el cambio. Pausa rapidísima. Y estamos con la resolución de este set.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
En Moragón.
Ese punto que sube para España. Parra, dame más tiempos como este. 21-19. Remonta la pareja española. 18-14 que iba abajo. Le ha dado la vuelta al marcador. Y fuerza el tiebreak. Daniela Álvarez y Tania Moreno que todavía no han dicho la última palabra.
Tremendo el nivel, Iván.
Sí, la verdad es que ha sido una maravilla porque han hecho un buen cambio. Luego ha habido una jugada ahí un poquito dudosa en el juego y el problema es que han pedido el challenge las holandesas pero como han continuado la jugada, es muy parecido que en el tenis, yo creo que es igual. Si tú continúas la jugada, luego ya no puedes pedir el challenge, se lo han denegado, y encima hemos visto que se han puesto a discutir entre ellas la pareja holandesa, así que el voleibol es un deporte súper mental, a ver si conseguimos ahora empezar apretando muchísimo a la pareja holandesa y sacamos una ventajita buena para llevarnos el set.
Venga, pues a ver si hay suerte. Necesito que me deis un segundo, ahora le pregunto a Felipe del Campo por sus sensaciones ahí abajo, porque ha llegado Carolina Marín a Madrid. Ha llegado la, yo creo que una de las imágenes de estos Juegos Olímpicos, y ha hablado ante los medios de comunicación en un momento muy escueto, pero que ha sonado así.
¿Qué tal estás?
Carlos, y de todo el deporte español.
Bueno, todavía no he podido ver todo, pero desde luego que quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy ahora mismo directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale.
¿Sabes si te vas a operar?
Muchas gracias.
No lo sé todavía, voy directamente al hospital y ahí tomaremos decisiones.
Gracias. Las palabras de Carolina Marín, bueno, en fin, yo creo que es una de las imágenes negativas de estos Juegos. Le mandamos un abrazo enorme a Carolina y ojalá que pueda recuperarse lo antes posible. Nos hemos llevado el set, estamos ahora compitiendo por el tercero. ¿Qué sensaciones captas tú abajo en las nuestras, Felipe?
Que se han venido arriba. Recordar que hicimos un parcial de 7-1 en el segundo set para remontar toda la segunda manca y nos vamos al tercero y definitivo. Se ha venido abajo el recinto, sobre todo a la espera de si España puede intentar conseguir la remontada, que sería una hombrada histórica, porque recordemos que la pareja española es muy, muy joven.
Parece que están un poquito cabreadas las parejas de Países Bajos, ¿no? No sé si desde allí se percibe también un poquito ese cabreo.
Sí, porque han reclamado, como habéis dicho, la posibilidad de ir al videoarbitraje para intentar reclamar un punto. No ha sido así, pero es que la deriva de las holandeses es cuesta abajo y la nuestra van como cohetes intentando remontar. Vamos al tercer set, venga.
Van como un cohete, efectivamente, después de ese golpeo ahora mismo de Tania Moreno, que mete el 2-2 y un poquito el nervio se pone a flor de piel para la pareja holandesa, y al saque Daniela Álvarez. Ese saque flotante, la recepción que tiene que obligar a Skun a intentar meter el balón a la derecha. Igual la hemos cabreado demasiado, 3-2 para Países Bajos.
Bueno, parece que vuelven a meterse en el partido las holandesas, que ha habido un momento, sobre todo el final del segundo set, que ha sido dramático para ellas, juntando 4 errores casi consecutivos. Parece que se han tranquilizado un poco, se han centrado. Vamos a ver ahora que va a ser set largo, ¿eh? Yo no considero que vaya a llegar a 15 solo, creo que va a alargarse un poquito más.
¿Qué me dices? Nos va a dar algo, si pasa eso, nos va a dar algo. Pero si pasa, que quede del lado español, por favor. Ahí está la recepción de Tania Moreno, la levanta Daniela Álvarez. Tania intentando contrabloqueo, vuelve otra vez a arañar la banda de la red y conseguir el punto. 3-2.
La banda de la red la debía hacer un español, ¿eh? Porque luego que nos caen todas.
Sí,
menos
sí.
Mal.
Lleva 2 así iguales, pero sí, a ver si sigue teniendo esta suerte, que luego al final eso siempre te vuelve en contra.
Esperemos que no, no hay que ser cenizos, 3-2. Tania Moreno al saque, se saque directo de Tania Moreno, que se cae directamente al suelo. Estaba intentando Skun sacarlo y aún tendrá que buscar la pelota si quiere encontrarla.
Tienen que presionar al saque y además sacar al medio, porque vemos que las holandesas están ahí un poquito nerviosas. Ha habido un par de faltas de entendimiento. A ver si vuelve Tania a lo ve y hace otra vez el mismo saque.
Tania Moreno, ese saque flotante, mete el balón para que la coja y calla está, aunque la revienta y se la devuelve. 4-2. Pero si hay algo positivo es que a la salida de recepción España podría ponerse otra vez por delante.
Sí, lo que voy a decir es que al final... Es verdad que hay que intentar apretar con nuestro saque, pero la clave es recepcionar bien y hacer los nuestros. Luego, a partir de ahí, esto es un poco como en el tenis, no hacer lo tuyo y luego ya buscar algún break.
Eso es, tal cual. Es súper importante que las españolas eso sigan manteniendo su cambio, el K1, como se llama. Vemos que lo acaba de conseguir Daniela otra vez ahí con un toque línea.
K1.
K1, perdón, sí.
La K es la salida de recepción y la Q es la salida de defensa.
Pues no solo hay que saber de todos los deportes, sino que en un deporte K1 significa kayak 1 y en el vóley es otra cosa diferente. Vale,
sí,
vale.
Como se llama complejo, complex, tal, 1, 2, 3, depende de lo que sea. Y bueno, a veces se me escapa que es un poco más técnico, pero vamos. La gente que...
Nada, nosotros encantados de aprender también, Iván.
La salvó Tania Moreno estirándose para cogerle esa pelota. Ahora la fortuna de la banda cayó del otro lado. 5-2.
Alguna tiene que caer en contra, pero bueno, igual, lo que he dicho. Partido igualado, mantener ahí la presión sobre ellas, que están metiendo la presión muy bien, ¿eh? Han tenido que hacer el punto en la segunda jugada, las holandesas, no han sido en el cambio. seguimos apretando y a ver qué tal se nos da esta parte ahora.
Qué lástima, ¿eh?
Por un pelo se queda casi.
Años de entrenamiento en Lorca, años de entrenamiento cruzando el charco en Estados Unidos. Y ahora tienen la oportunidad de su vida, de entrar a cuartos de final. A ver si lo consiguen. Daniela Álvarez para atrás, le pega Tania Moreno y lo cierra. Le pega Tania Moreno y lo cierra. La revienta la madrileña 6-5.
Sí, genial ahí la colocación por detrás. Y le pega ahí, lo que decimos, buscando una zona un poquito diferente que la diagonal, un poquito más largo. Maravilloso ese ataque.
Está haciéndolo muy bien ahora mismo Tania Moreno. Se ha quitado todos los nervios de encima de un golpe. En el final del segundo set y está haciendo una exhibición. Allá que va con ese golpeo, tiene que intentar llegar Tania Moreno a la defensa. Lo hace. Ahí Daniela. Ay, 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 ay. Que golpeó la pelota en la banda de la red y cayó al lado de Daniela, pero parecía que iba a caer al otro lado.
Qué lástima, qué lástima. Eso realmente está buscando Tania, perdón, Daniela el balón. Está buscándolo, parece que va a pasar, te cae la banda de la red y te quedas con cara de tonto, la verdad.
La rabia que dan esos puntos, hay que ver la rabia que da esos puntos. Skun, el saque flotante, la tiene que pegar ahora mismo Tania Moreno, revienta la pelota Tania Moreno. Que cambien el saque porque si no les va a perforar la defensa una y otra vez, 7-6.
No, Tania... que no lo cambien, ¿no? Que estamos
que no lo cambien.
Claro, no. Tania ahora mismo está increíble. O sea, no me sorprendería nada que cambiasen el saque a Daniela. Porque es que lleva.
Está bien en todo. Remata fuerte, bien y sobre todo direccionando perfecto porque está encontrando muchísimos espacios.
Menudo golpeo que acaba de pegar ahora mismo Kajastam. Qué barbaridad, qué burrada. Cómo coge la pelota ahí arriba y la revienta. 7-7.
Sí, estará bien ver la estadística de los segundos toques porque creo que solo le han defendido uno casi en todo el partido.
Eso en cristiano significa que cada vez que ataca Katia Stam, eso es punto. Sí. Ahí está Daniela Álvarez, que tiene que ponerlo para arriba. Le pega ahora mismo claro. Daniela Álvarez. Muy bien esa finta, buscando el espacio, el único sitio donde no había nadie de Holanda. 8-7.
Sí, como decimos, han cambiado el saque a Daniela porque Tania estaba cambiándolo todo. Y Daniela, lo que he dicho, si la veis jugar, es una jugadora que tiene una muñeca increíble, tiene unos toques que los cambia justo al final, es muy difícil de leer. Ha hecho una diagonal ahí por encima del bloqueo, brutal.
Y ahora falta que aparezca Daniela, y lo va a hacer, tiene que aparecer en ese bloqueo para parar a Katia Stam. Solo una vez, con una no sirve. Tania Moreno que pone el balón en juego, la tiene que sacar Skun, que la levanta para que le pegue Skun, y el punto que lo hace Skun. 8-8.
Así va a ser todo el set. Esto, por desgracia, va a ser sufrirlo hasta el final.
Clave no fallar las nuestras.
Eso es.
Clave no cometer errores.
Que sea un punto para unas y un punto para otras. Y a ver si así termina cayendo de tu lado.
Mira, aguántame un segundo, Moragón, que está a punto de volver a competir Leslie Romero en el mundo de la escalada por velocidad. Adri.
Efectivamente, va ahora a correr esa carrera vertical por la calle B. Así es como lo llaman ellos, esta escalada de velocidad. Yo sé que tú eres supersticioso, Parra. Todos los mejores tiempos se han marcado desde esta calle. Recordemos que es la misma. Tiene los mismos bloques, es la misma estrategia, la misma estructura. Ahí va Leslie, Adriana Romero. Bien, velocidad, agilidad. Va a llegar a la parte de arriba. Toca, pues un pelín más rápido. 6.89, sigue la posición octava. Recordemos que esto simplemente es una clasificación para determinar los cruces en las eliminatorias. Ahora mismo se enfrentaría a la indonesia Salas Vila.
Venga, pues ahora nos vas contando, Adri, cómo termina finalmente esa serie de clasificación. Volvemos al Volei Playa, Moragón.
Intentaba cambiar hasta la dirección de su cuerpo, Tania Moreno, para que sacar esa pelota. Solicita el challenge porque cree que ha dado otra vez cuatro toques. O no sé si también es para coger un poquito de aire. Indiferentemente de lo que sea, a ver qué es lo que hace España en la salida de recepción. O si consigue ahora el punto.
Sí, yo creo que está pidiendo el challenge porque en la jugada ha habido como si fuese una lucha en
toque en el bloqueo.
Claro, pone ahí. Oh.
Challenge, block, touch.
Sí, el tema es que han ido las dos jugadoras, una la española y la holandesa, a luchar arriba. Si el toque es a la vez en el mismo tiempo, no cuenta como toque ese bloqueo, pero si primero le da a la española y después le da a la holandesa, ese toque de bloqueo cuenta como toque, ¿vale? Vemos también que la holandesa está protestando, yo creo, porque han continuado el punto y a ella sí se lo ha permitido a la española.
qué importante es tener un profe para que te explique todas las
sí,
cosas.
Sí, 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 no, fundamental, fundamental.
Es fundamental. De momento están revisando la imagen, Tania Moreno esperando, un poquito menos fatigada que antes, Daniel Álvarez también mirando la pantalla, mientras tanto,
es un punto,
la pareja...
Es un punto muy importante porque recordemos que claro, saque de España, recepción de Países Bajos y que cogemos iniciativa.
Sería o 10-8 o 9 iguales. Ahí sería la gran diferencia. A ver qué es lo que termina pasando. Estaban hablando entre ellas también, entre Raisa Escún y Katia Stan. No sé si estarían recortando esas diferencias que habían surgido al final del segundo set entre ellas, aunque yo creo que eso ya está prácticamente solventado.
No, va a ser. Es lucha.
Es lucha, sin más, efectivamente. No es falta. Yo creo que también era para parar un poquito más el partido, sí. Aunque viendo el partido como estaba, igual era mejor pararlo de otra forma.
Sí, bueno, pero igual Tania a lo mejor estaba muy cansada, Tania, lo sí, pides, oye, mira si suena la flauta, también. Porque al final puede pasar cualquier cosa. Sí. Y a partir de aquí a pelear y a seguir luchando.
También es verdad. A ver qué es lo que hace ahora mismo la pareja española.
Clave no fallar.
Se marcha 9 iguales en esa recepción al saque Katia Stam. Allá va Katia Stam, mete el balón muy pero que muy fuerte, pero la recibe perfecta Tania Moreno, que revienta la pelota y vuelve a salir en positivo. Vuelve a conseguir el punto España, 10-9.
Sí, genial. El ataque de Tania, lo que decimos, no le ha pegado lo más fuerte que puede, pero genial la muñeca ahí hacia afuera, haciendo una diagonal corta buenísima. Es que esa defensa es imposible para cualquiera.
Es que hay veces que vale un poquito más maña que fuerza. El saque flotante, se complica en la recepción. Tiene que subir Daniela Álvarez, la intenta parar. Balón afuera. Cuidado que aquí puede estar el partido. 11-9, España por arriba. Y este error puede salirles caro.
Sí, piden el tiempo muerto porque el saque ahí a la interferencia de las dos jugadoras le llega a la bloqueadora, a Katia Stam, y lo tira fuera. Que yo creo que no sé si ha sido el primero o el segundo ataque que tira fuera en todo el partido.
Ahora ya hemos encontrado ese fallo. Felipe, no sé cómo estás viendo las nuestras, sí. Y las neerlandesas en el tiempo muerto.
Pues estamos más cerca que nunca. Yo creo que las españolas son sabedoras que estamos ante el momento decisivo de esta tercera manga, de este tiebreak decisivo. Y la sensación es que es ahora o nunca. Dos puntos de diferencia para Daniela Álvarez y para Tania Moreno. Pues vamos a por ello, porque es el momento de la verdad. Más cerca que nunca España de estar en los cuartos de final del vóley playa en los Juegos Olímpicos en categoría femenina.
Era el peor momento para ellas para fallar, el mejor momento para España. Y llegó el fallo de Katia Stam. Y te lo agradecemos con mucho, 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 mucho cariño desde aquí. 11-9. Allá que va Daniela Álvarez al bloqueo, Tania Moreno también al saque, a volver a poner el balón en juego. 11-9 en el marcador, 4 de diferencia para llegar a ese final del partido y completar la remontada. Veremos si llega al saque que va Tania Moreno, ese saque flotante, se queda en la red el saque, pero no pasa nada. Salida de recepción y 2 por arriba. Claro, esa tiene que ser la mentalidad.
Es verdad que se te queda cara de tonto o tonta cuando estás jugando y te regalas un saque, pero es verdad que no pasa demasiado porque a priori tenemos que seguir manteniendo lo nuestro.
Al saque que marcha ahora mismo la pareja de Holanda. Tiene que poner el cuerpo Tania Moreno, la recibe, la ataca también Tania Moreno. Lo hace todo esta chica y hace el punto también. 12-10 en el marcador.
Sí. Sigue Tania sólida totalmente la recepción. Y lo que decís del saque al final... No es tan malo fallar un saque, porque ellas buscan mucho el riesgo y al final el riesgo acierto ahí con el fallo no es malo del todo.
No es malo del todo y más si va seguido de ese punto también, ese 12-10. Tiene que apretar un poquito más España, de momento el 12-11 que sube para ellas. El punto para la pareja de Países Bajos. Se irá todo apretadito, muy, muy, muy apretado. ¿Era José Luis Guerra el que decía bailar pegados es bailar?
Correcto.
Pues a ver si bailan creo. Pegados, pero con un poquito
Sergio
de
Dalma.
Diferencia.
Sergio Dalma.
Lo siento, se me da bien el deporte, vamos. No la música.
Igual ahí que está. Bailan dos bailarines.
Ese punto para España, 13-11. Tiene que hacer ahora el punto Países Bajos, porque si no tendrá 3 puntos de partido España para intentar ponerse en esos cuartos de final. Ese saque flotante en complicaciones, no, para atrás, la tiene que pegar ahora mismo Stam. Intenta continuar la Daniela Álvarez, ahí Tania Moreno en la finta, vamos. Tania Moreno en la finta, 14-11, 3 puntos de partido para España. Lo que acaban de hacer estas chicas, es impresionante.
Sí, han cambiado un poquito la defensa, se ha tirado Daniela al bloqueo, a la diagonal. y Tania se ha puesto en la línea parada desde el principio. Eso le ha hecho, yo creo, que un poco dudar a la holandesa y se le ha tirado las manos a Tania, que luego ha cerrado perfectamente con la diagonal por encima del bloqueo. Se lo van a llevar ahora, ya veréis.
Las vengadoras de la playa, ahí están, pierden el primero pero remontan el partido. Ese balón que llega Tania Moreno pero no lo salva. 12-14, le quedan 2 puntos de partido a España para cerrarlo. A ver si lo consigue, es el momento, tienen que hacerlo. Ahí está la recepción, se le está dando muy bien la recepción a España. Metió la mano ahora mismo. El saque tiene que llegar ahora de Katia, ese saque flotante, mete la mano Tania Moreno que le pega y el punto que se lo queda a Países Bajos. 13-14, habrá que buscar una alternativa diferente para ver si hacen el punto.
Sí, yo creo que van a pedir tiempo muerto ahora, vamos, yo lo pediría. Y ha metido un bloqueo brutal, o sea que, bueno, eso es bueno de las holandesas, no es un error nuestro, pero vamos a ver qué tal será ahora.
El tercer punto de partido tiene que llegar ahora. Tania Moreno, Daniela Álvarez. ¡Daniela! ¡De mi vida! ¡Daniela! ¡Consigues el pase a cuartos de final! ¡Por primera vez! ¡Ninguna pareja femenina! ¡Nadie en España había llegado tan lejos! ¡Nadie! ¡Salvo vosotras! ¡22 años nada más! ¡Daniela Álvarez, Tania Moreno estarán en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024!
Pues lo han conseguido, Iván. Esto es historia. Lo primero, conexión Felipe del Campo. En lo que decían los españoles, es historia de nuestro vóley playa.
Estás escuchando el ruido atronador ahora mismo y la alegría de las españolas. Daniela Álvarez, la gijonesa, Tania Moreno, la majariega. Vaya mañana de vóley playa. Hemos colocado a los chicos y a las chicas por primera vez en la historia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. A partir de ahora, a soñar con las medallas.
Desde luego, Iván, esto ya pase lo que pase, es historia de nuestro vóley.
Sí, sí, no, es una locura. O sea, no sabéis lo difícil que es competir contra estas parejas de un nivel altísimo tanto tiempo, mantener tanto tiempo ese nivel. Y bueno, simplemente una pequeña anécdota. Tania también tiene cositas de Elsa, porque hasta donde yo sé ha entrenado bastante con ella ahí en Majadahonda, porque Olga también ha entrenado a Elsa. Y ya te digo yo que lo están pasando, disfrutando muchísimo ahora, porque estas chicas hasta hace 3 o 4 años que coincidí con ellas yo en un torneo en Espiño, creo que era un élite, bueno, en ese momento era un 4 estrellas, que era diferente el formato, y no se lo creían, eran chicas de 18, 19 años y no se lo creían, y ahora están en cuarto de final de los Juegos Olímpicos, una locura.
Iván, ¿cómo es el cruce que tenemos por delante? Porque es verdad que con Herrera y con Gavira nos habéis dicho que es un cruce que si se cumplen los pronósticos va a ser complicado. ¿Aquí el cruce invita a pensar a poder llegar a semifinales?
A ver, es que el problema que hay en masculino es que la pareja de los noruegos, de Molly Sorum, al igual que los suecos, son parejas...
Viendo que nos tocan o las canadienses o las estadounidenses.
Son parejas de mucha diferencia con el resto, suelen ganar todas las pruebas del circuito. Sin embargo, en el circuito femenino está bastante más igualado. Ves un poquito más de alternancia en los resultados. Entonces, realmente, la pareja que nos toque va a ser un partido duro, pero no es un partido que las españolas, digamos, lo van a perder. No, no va a ser así. Va a ser partido siempre, si las españolas mantienen un buen nivel de juego, que va a ser igualado y que se va a decidir al final.
Pues estaremos pendientes. Moragón, la verdad que ha sido un día fantástico para nuestro vóley playa. Podíamos estar en la despedida de Pablo Herrera y finalmente no ha sido. Vamos a tenerle y disfrutarle un partido más. Y ahora, pues, vamos a disfrutar por lo menos un partido más de estas chicas, que ya pase lo que pase, son tan jóvenes que estos Juegos Olímpicos les va a venir genial. No sé si van a poder optar a las medallas, porque como ha dicho Iván, el partido seguro que va a ser muy duro. Pero ¿por qué no? A partir de cuartos hay que empezar a soñar. Pero sobre todo, de cara al ciclo que viene, la experiencia que han tenido Estados Unidos, la experiencia en el día de hoy ganando un partido muy complicado ante una pareja muy difícil, yo esto creo que ya empieza a cimentar una pareja muy importante en el vóley mundial.
Solo te digo una cosa, en este partido nunca habían ganado a la pareja de Países Bajos, jamás. Se habían enfrentado 3 veces y las 3 habían caído. La próxima será o contra Estados Unidos o contra la pareja de Canadá. Yo a Canadá no lo quiero ni en pintura, porque tiene mucha, mucha experiencia. Prefiero Estados Unidos, si te soy sincero. Pero si pasas ese partido, ojo, cuidado, puede llegar en semifinales Huberli Brunner, que llevas 5 partidos consecutivos perdiendo contra ellas. Has perdido el primer partido de los Juegos Olímpicos, perdiste la final del Europeo, perdiste también las semifinales del Europeo anterior.
Y cuidado, porque estas chicas valen mucho y pueden dar la sorpresa.
Pues ojalá que sea así. Ahora escucharemos en el micrófono de Felipe del Campo lo que piensen y lo que opinen las nuestras. Iván, muchísimas gracias. Eres uno de los talismanes junto a Jorge Moragón. Dos parejas en cuartos. Esto es historia de nuestro Voley Playa. Entiendo que muy feliz. Así que nada, te esperamos por aquí en los cuartos.
Muchas gracias. A ver si hay suerte y nos llevamos a alguna semifinal para casa.
Ojalá, ojalá, y nos metamos ya ahí. Moragón.
Será mañana por la tarde.
¿A qué hora?
Todavía está por determinar, porque tiene que terminar de jugarse todos los partidos, pero más por la noche. Yo creo que esa estampa con la Torre Eiffel iluminándose, ese atardecer,
siempre
gusta mucho la organización.
Nos viene bien a las 10. A las 10
pues
es una buena hora.
Hora,
Bien, bien, bien. Mira, lo está celebrando Álvaro Mungil. Creo que no es mañana, bueno, que es pasado.
No, mañana será pasado porque tienen que descansar.
Bueno, no
un día,
pasa nada,
pero
sí,
bueno,
aquí hasta el domingo que se juegue.
Mañana también no empezarán otros partidos de cuartos de final, no las españoles, porque recordemos que Liliana Fernández y Paula Soria cayeron eliminadas ayer y serían las que jugarían mañana, será el día siguiente. Pero bueno, independientemente de eso, jugarán por la tarde y lo harán, vamos, con un estadio y un pabellón que ya las conoce, sabe quiénes son, sobre todo porque yo creo que ahora mismo se acaban de meter de lleno entre una de las parejas más temidas probablemente del Voley Playa Internacional.
No me cabe ninguna duda. Gracias, Moragón.
Nada, hasta
y
luego.
Cuando haya rivales nos vas pidiendo paso de chicos y de chicas.
Pues de chicos, a ver si pones a narrar a Adri el partido de
Adrián Benedicto.
Sí.
Bueno, es que claro, esto merece un capítulo aparte. Estamos en duda de saber si el gafe es Adrián Benedicto o Marcos Bernat. Yo os voy a elegir, que Iván se ha quedado por aquí. Mira, ponemos en contexto. Han narrado medallas de los narradores de Radio Marca, José Luis Álvarez Escarabajano. Ha narrado medallas también Álvaro Mungil, el piragüismo slalom, perdón, de Pau Echaniz. Ha contado medallas Raúl Fuentes en judo. Y de momento los dos que no han cantado medallas son Adrián Benedicto y Marcos Bernat. Pablo Villa también ha cantado boxeo, Pablo ya ha cantado varias. Solo faltan Adrián Benedicto y Marcos Bernat. Marcos Bernat, Higuero sí que ha contado. Claro, claro, Higuero ha contado. Digo los que no. Adrián Benedicto y Marcos Bernat. Marcos Bernat narró la final de tiro olímpico. Fátima Gálvez y Marc Monné.
Primera y segunda.
Y Marcos Bernat, que iban primera y segunda antes de la final, y se terminaron cayendo, por desgracia, y terminaron cuarta y quinta. Y es más, Marcos Bernat era el encargado ayer de hacer el circuito de John Ram.
No,
estos días habíamos estado informando con Guille Salmerón, pero ayer pusimos a Marcos Bernat pendiente.
No. Es él.
Lo fuimos contando cada hoyo de vez en cuando y luego ya cuando la final se apretó y cuando iba camino hacia el oro, evidentemente intensificamos la atención. Bueno, pues desde que Marcos Bernat se sentó en ese sitio, John Ram solo hizo un birdie, solo uno, y perdió el oro. Así que, entre lo de hoy Adrián Benedicto, que se ha caído la técnica de la escalada y ha tenido que retrasarse y todo esto, está creo que los deportistas no van a saber quiénes les van a narrar, pero es mejor que no lo sepan, porque estamos en duda, ¿eh?
Con el trabajazo que está haciendo también Marcos Bernat, el pobre se merece también una alegría de vez en cuando, a ver.
Pero a ver.
Pero no, no. O sea, la realidad es que ahora mismo...
No, no. La realidad es que a mí me gustaría que todos los narradores de Radio Marca por lo menos cantasen una medalla. Pero es que lo de Marcos es imposible. O sea, es que la medalla de John Ram y la del tiro era...
Estaba, sí, sí.
Claro, o sea, no sé. Si quieres, si hay pelea por medallas, le ponemos el vóley y te lo fumamos.
Pero bueno,
No. Chao, chicos, gracias.
Hasta mañana, no.
Hasta el siguiente. 9 sobre las 2 de la tarde, ya lo sabes, esto es Marcador en la radio.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¡Se me ha mojado la radio!
Pero si Radio Marca es acuática, sumergible y waterproof.
Ya, Radio Marca sí, pero mi móvil no.
Uy, pues si así es, mételo en arroz un par de días. A ver si así.
Ya, ¿y mientras qué?
Pues escucha Radio Marca en la radio, en la TDT o en el ordenador.
¿Y no me puedo bañar?
Sí, cuando hayas hecho la digestión. Radio Marca, este verano lo damos todo.
Y la próxima vez no te metas en el agua con el móvil, melón.
Oye, seguro que lo del arroz funciona, ¿no?
Yo qué sé.
La audiencia deportiva de los programas nocturnos de radio no se puede pelear.
Buenas noches y buenos goles.
O tal vez sí. Felipe del Campo llega a las noches deportivas de Radio Marca y lo hace con información, protagonistas, tertulias, entretenimiento y todo antes que ningún otro. De domingo a jueves de 11 a 1 y media, buenas noches, buenos goles con Felipe del Campo.
campo. Buenas noches, buenos goles.
Radio Marca, este verano lo damos todo.
Buenas noches, buenos goles.
Desconecta del trabajo, del atasco, de los madrugones y de la prisa. Desconecta de todo, menos de Radio Marca. Radio Marca, este verano lo damos todo. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Un baloncito.
Que estamos muy pendientes de los Juegos Olímpicos, pero ya sabes que este mes comienza la mejor liga del mundo y es que no hay nada como tenerlo todo en Yamóvil, que no solo tienen los mejores coches seminuevos, sino que también tienen los mejores precios. Acércate a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Bueno, pues la mañana nos ha dejado una clasificación para cuartos de final con Herrera y con Gavira y una clasificación para los cuartos de final también en el capítulo femenino en el vóley playa. Y ahora, como os decía antes, llevamos más o menos desde el viernes pasado una semana, estamos un poquito más allá del ecuador de los juegos, con lo cual ya podemos empezar a hablar de las figuras de estos juegos. Esto lo haremos también el día de la ceremonia de clausura, que es el próximo domingo. Pero hola, Javier Domínguez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo Parra? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que contento y feliz después de los cuartos de final de las chicas, pero quería preguntarte también precisamente por eso, por la figura de estos Juegos Olímpicos, porque creo que ya hay varios nombres propios. Tú me decías hoy en la redacción que tenías que esperar al día de hoy para seguir nombrando algunos, pero para ti, a 5 de agosto, ¿quién es el nombre de estos Juegos?
A ver, evidentemente porque la irrupción ha sido brutal, porque en Francia están delirando por este deportista. No cabe duda que lo que ha hecho Léon Marchand en la natación ha sido brutal. Es más, yo me iría a que la imagen como competición deportiva y como prueba más destacada de estos Juegos para mí fue la final de los 200 mariposa. Esa final creo que va a pasar seguramente como si no de los tres momentos más destacados de estos Juegos. Esa remontada espectacular en el último 50 ante el húngaro Milak creo que deja a Léon Marchand en un estatus, digamos, de casi seguramente que del rey de los Juegos.
Uh-huh. Claro, porque al final es verdad que podemos hablar de Simone Biles, porque evidentemente lo que ha conseguido, más allá de que hoy se haya caído del podio y que ahora tenga otra rotación, otro ejercicio, es espectacular. Pero claro, yo creo que también es lo que te decía hoy, que al final la gente funciona así, ¿no? Y con Michael Phelps seguramente sí. En el 2004 pasó parecido. Ves ahí un tío que abre los telediarios y que no para de ganar medallas y ya te quedas con eso en la cabeza y piensas de cara a los siguientes Juegos. Yo sí que tengo la sensación de que el público en general en los siguientes Juegos de Los Ángeles va a poner la tele para ver al francés que gana muchos oros de natación.
Sí, hablábamos antes en la redacción de que seguramente ahora mismo un póster de Léon Marchand en la calle, igualmente mucha gente no lo reconocería. Sin embargo, a Simone Biles todo el mundo sabe quién es por todo lo que ha representado fuera y dentro del tatami, ¿no? O dentro de un pabellón de gimnasia, ¿no? Pero es evidente que es que la irrupción de ese chaval ha sido brutal, repito, a conseguir en un mismo día el oro en 200 mariposa y 200 braza de la manera que lo consiguió. Ayer es verdad que no gana la prueba de estilos, pero lógicamente tenía ante sí unos rivales durísimos como China y Estados Unidos, pero es verdad que la irrupción de Marchand le coloca seguramente como el rey de los Juegos. Hoy es un día muy duro para Biles, ¿eh? Y está aquí Natalia. Yo creo que hoy esa caída en una prueba tan dura como la de barra de equilibrios, pues hombre, estamos hablando de que podría marcharse de París con 9 medallas de oro en su palmarés de la historia de los Juegos, ¿no? Y realmente no va a dejar de ser Simone Biles una gran estrella porque no gane hoy 2 oros, pero es verdad que le da quizás a Marchand esa posibilidad de ser el rey de los Juegos.
Yo te voy a decir una, para mí, y le voy a explicar por contexto y un poco por todo. Para mí, yo la imagen con la que me quedo hasta el momento es la de Remco Evenepoel. Y me explico. Bélgica es un país donde... Yo cuando fui a Bruselas me lo contaba el guía del free tour que hice. Nos contó que es difícil acordarse de un belga histórico porque la gente normalmente los asocia a otros lugares, ¿no? Los asocia a franceses, los asocia a otros sitios. Si yo os pregunto grandes figuras de la historia de Bélgica, probablemente no se os venga a la cabeza una. Y a lo mejor pensáis que es una y lo atribuís a que es francés y no lo es. Entonces, Bélgica tiene siempre esa comparación eterna con Francia. Y hay muchas veces en el deporte donde normalmente gana Francia a Bélgica. Pasó, por ejemplo, en el Mundial de Rusia, uh-huh. si no recuerdo mal, que sí, Francia sí. le ganó a Bélgica a la semifinal en la generación dorada de Bélgica. Y los franceses se mofan mucho por su elitismo absurdo que tienen dentro de su propio país, con la gente que es de otras razas y también con los belgas. Entonces, lo hacen chistes como hacemos aquí en España con los de Lepe, ¿no? Entonces, claro, tienen a los belgas como una, entre comillas, un país inferior a ellos, de una manera muy clara. Entonces, claro, para mí, que en un país con tanta tradición ciclista como es Francia, que tiene la ronda más importante que es el Tour de Francia, que un belga se ponga debajo de la Torre Eiffel, que es el monumento de Francia, se baje de la bici, se ponga ahí en medio con la bandera de Bélgica, se ponga así, y encima al podio lleve, que eso claro, no estaba, que es un gran resultado para Francia, pero lleve a que el segundo sea francés, a que el tercero sea francés, que el primero sea belga, y que la imagen de la Torre Eiffel esté detrás, a mí esa imagen me parece muy potente.
Sí, sin duda. Hombre, estamos hablando de un Remco Evenepoel que otra cosa no tiene, pero que es un descarado, es indudable, descarado en la pista y descarado fuera de la pista, porque desde luego retar a Pogacar y retar a los franceses en lo, como tú bien te has dicho, en esa prueba y con esa foto tan tan icónica, es verdad que representa a un ciclista distinto como ese Evenepoel. Pero sí, es una de las imágenes, Pablo. Es que lo bueno de estos juegos es que nos está dejando tantas cosas buenas, tantas cosas de verdad destacadas, y lo que nos queda, que realmente es cada vez más complicado, porque que están siendo para mí unos juegos sensacionales, excepcionales, sí. De público, de marcas, de ver cómo desde las 8 de la mañana los pabellones llenos, cómo los franceses se han volcado con esto. Ves el vóley playa, ves la Torre Eiffel, lo comentan los propios, lo ha comentado esta mañana, sin ir más lejos, aquí con vosotros, Pablo Herrera, ¿no? Diciendo que es que, claro, sacas y ves la Torre Eiffel y es que te emociona solamente de estar dentro de ese recinto. Entonces, me parece que están siendo unos juegos maravillosos.
Natalia, tú te puedes incorporar al debate, ¿eh?
Vale, gracias.
Pero yo te iba a decir que luego he quedado con Almudena Rivera para hablar con ella, y ella tiene varios juegos en su haber. Pero para mí están siendo juegos de Francia. Es decir, yo creo que no se están circunscribiendo solo a París, ¿no? Porque es verdad que eso, creo que esto que tú dices, Javi, es verdad que los recintos son espectaculares, que ves la hípica en el Palacio de Versalles y uno se queda mirando atontado, ves el Vóley Playa allí con la Torre Eiffel y claro, eso tiene que ser una cosa de locos, el Gran Palais, donde se ha hecho la esgrima, Roland Garros, donde se ha hecho el tenis, pero claro, luego es verdad que, por ejemplo, el balonmano ahora se va a Lille. El fútbol se ha jugado en diferentes lugares, en Burdeos, sí, en Lyon, la vela es en Marsella, el surf es en Tahití. No sé, creo que eso sí que le está faltando, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en Radio Marca no hemos podido ir ni a ningún... Bueno, creo que el primer día estuvimos en el fútbol, pero no hemos podido ir a ningún partido de fútbol, porque claro, están tan lejos, y entiendo que eso le pasa a muchos... Bueno, están por allí dos amigos de Marca y de Radio Marca, Víctor Romero y Nahuel Miranda, viviendo allí un poco sus juegos allí con la gente y demás, pero... Jobar, yo creo que eso sí que ese es el gran debe para mí de estos Juegos Olímpicos.
Es verdad que a veces cuando tú organizas unos juegos es complicado el tema de las sedes, cómo ubicarlas y cómo en la distancia también para los medios. Lógicamente la cobertura no es fácil de una sede a otra, pero es que me quedo con el espectáculo televisivo que supone estos juegos. Ver, por ejemplo, el 3x3 ese en la Plaza de la Concordia, ver cómo han organizado ese pabellón, es en la calle, ¿no? En la misma Plaza de la Concordia, con las gradas, y es un espectáculo ver el 3x3. Repito, creo que están siendo apasionantes, creo que además los deportistas están dando un nivelazo en todo, el mismo Djokovic, lo ha comentado Fernando Carreño antes, ¿no? Ver a Djokovic, que lo ha ganado todo, cómo lloraba ayer por su país, por su Serbia con esa bandera, da un poco la medida de lo que representan los Juegos para todos los deportistas. Y creo que de verdad que es digno de que cada cuatro años nos volquemos, como os estáis volcando vosotros, con una competición así y disfrutarlo, porque es que los Juegos Olímpicos es para disfrutarlo desde el primer día al último, desde el día de la organización, que fueron muchas quejas por lo que se habló de que a lo mejor no se dio demasiada importancia a los abanderados, a los deportistas, pero que al final representó lo que es Francia y lo que será la ceremonia de clausura. Me parecen los Juegos espectaculares, Pablo.
Natalia, ¿querías tú sumarte al debate del nombre propio de estos Juegos?
Bueno, yo es que lo ha dicho Javi, esto está, quedan muchas cosas por ocurrir. Yo estoy muy pendiente de Thinkable.
Marcador. A mí me parece...
Sí, un segundo, Natalia, un segundo.
Sí, señor.
Felipe. Aquí estamos. ¡Uy, qué sonrisas más grandes! Marcador olímpico. Los fuegos de San Lorenzo en Gijón van a estar repletos cuando Daniel Álvarez, desde la distancia, ve cómo en su Gijón están celebrando por todo lo alto. Chicas, que sois cuarto finalistas de los juegos.
Es espectacular, la grada es espectacular, no se paran de ver banderas de España, banderas de Asturias, nuestras familias están aquí, nuestros amigos están aquí, esto es un sueño.
Tania Morino es majariega, Olga Mativa fue su madre, que le hubiera gustado estar en unos juegos. Imagínate a tu madre la ilusión y el orgullo que debe hacerle. Pues que estés en cuartos.
Has hecho hasta ahora la pregunta que nadie ha hecho, porque esto para mí es un sueño cumplido, pero también para mi madre, Olga Matveva, y para mi padre, su entrenador, que también persiguieron este mismo sueño. Entonces, lo primero que he hecho después de abrazar a Daniela es verles bajar llorando y he roto ya llorar con ellos, porque ha sido muy especial. He sentido que he compartido algo de familia y, como tú has dicho...
¿Qué te ha dicho tu madre, Olga? ¿Qué te ha dicho?
Creo que a nadie le salían las palabras solas, lágrimas, y simplemente sentía con los abrazos todo el cariño y el apoyo y toda la ilusión que ellos tienen por haber cumplido un sueño juntos.
Daniela, de Asturias han venido mucha gente, ¿verdad?, también para apoyarte.
Sí, es brutal. Mis amigas volaron, mis primos han volado, mis tíos, mis padres llevan aquí desde el primer día. Esto es brutal.
¿Qué pareja tenemos, Parra? Daniela Álvarez, gijonesa, Tania Moreno, majariega. Las dos están en cuartos. A la lucha por la medalla, a por ellos, ¿eh?
¡Vamos! ¡Vamos!
Eso es, Daniela y Tania en los micrófonos de Radio Marca, Marcador Olímpico, emocionadas, felices, contentas, y ya están entre las ocho mejores del torneo contra todo pronóstico, Parra.
Bueno, pues desde luego que ha sido otra de las grandes noticias del día, igual que en el vóley playa masculino. Felipe, no sé si tienes más paradas en el recorrido en el día de hoy, pero un abrazo grande y muchas gracias.
Perdona, dime, Parra.
No, solo te había dicho adiós, Felipe, que no sé si tiene más paradas en el día, pero venga, que muchas gracias.
Buenas tardes, buenos juegos, venga, vamos a por ello. Hasta.
Buena jornada.
Sí, me voy al 3x3, que viene Su Majestad el Rey y quiere ver a las chicas del 3x3 cómo lo hacen, y seguro que se van a intentar clasificar para la siguiente, para intentar pelear por la medalla, venga.
Venga, Felipe, pues allí te saludamos. Estabas hablando, Natalia, sobre esa figura que para ti es de los Juegos.
Y qué bonitos momentos estos que nos está dejando los Juegos, total. Lo que decía Javi, sí, que sí, es súper emocionante escuchar las familias, ¿no? Lo importante que es el apoyo de las familias en todos estos deportes que no son fútbol masculino. Yo estaba apuntando que sí que es cierto que nos está dejando momentos impresionantes para los españoles como es. Este que acabamos de tener, pero es que yo estoy muy pendiente de Thinkable, porque la vi el otro día en el relevo mixto de 4x400, iba cuarta, lo contamos aquí además en directo, Pablo, iba cuarta y consiguió esa medalla para el país antes conocido como Holanda, que se llama Países Bajos.
En marcador olímpico se llama Holanda.
Vale, pues para Holanda, que es un país muy chiquitín y que tiene a un atleta impresionante que es Thinkable, que además se quitó esa espinita que le quedó en el Mundial de Budapest, en el que también en el mismo relevo de 4x400 mixto se fue por los suelos y no pudo, iba también a punto de ganar la medalla de oro y se fue por los suelos y no pudo acabar. Así que todavía le queda el 4x400 femenino y le queda el 400 vallas. Esta mujer es impresionante, o sea, solamente verla calentar ya impresiona. Y creo que como es una disciplina la del atletismo...
Lo que pasa, yo, Natalia, sí, entendiendo lo que me dices, sí, creo que Simone Biles está un pasito por delante de Thinkable, creo que León Marchand está un pasito por delante de Thinkable, y creo que incluso Duplantis, que yo creo que puede ser otro de los grandes nombres propios en el atletismo, en la jabalina, van a estar por delante, ¿eh?
Ya, pero ella va a correr en tres disciplinas diferentes, las tres son distintas, el relevo mixto es distinto al relevo femenino y los 400 vallas son distintos a los 400 lisos, en un espacio de tiempo muy corto y vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer. Simone Biles es indiscutible, pero es que lo del Marsan, el nadador, a mí me parece que es todo el rato lo mismo.
Bueno.
Es una percepción mía personal. No tiene nada que ver.
Es que los juegos dan mucho, porque fíjate, por ejemplo, estamos olvidándonos de una figura también dentro de la natación como es Katie Ledecky.
También.
No nos podemos olvidar de Katie Ledecky, que ha conseguido el oro en 4 juegos distintos en la misma prueba, los 800 metros libres. Me refiero que nos deja los juegos tantos deportistas, tantos nombres, cada uno en su disciplina, que a veces es difícil catalogar quién es el rey o quién es la reina de los juegos. A mí me parece que Ledecky también ha hecho una marca estratosférica con 27 años, lo mismo que tiene Simone Biles, y que va a luchar porque en Los Ángeles pueda conseguir su quinto oro en la misma prueba, que eso no lo ha conseguido solamente, creo que Michael Phelps con 4, pero nadie que haya ganado 5 veces la misma prueba en 5 Juegos Olímpicos distintos. Con lo cual, quiero decir, Pablo, que deja tantos nombres los juegos, que a veces es complicado asignar a un lo que pasa es que la irrupción de Marchand ha sido realmente importante.
Claro, porque yo creo que el gran público a Léon Marchand no lo ubicaba. No es verdad que la gente que esté dentro de la natación sí, la gente que está dentro incluso del deporte también, pero es verdad que imponerse de la manera que lo ha hecho, y más en el país encima, que yo creo que la localía también juega mucho, es mucho. Y claro, luego Biles, pues también la tienes que meter en este punto. Y yo creo que otra cosa que se va a recordar, mi sensación es el 100 metros lisos. Yo creo que ayer el 100 metros lisos que vimos fue espectacular.
Espectacular, espectacular. O sea, 5 milésimas.
Decidirse por nada, o sea, porque es que esto ahí sí que sí, no puede, luego hablamos de todo lo que se refiere al deporte. Pero bueno, y luego en lo negativo, Carolina Marín. Sin duda, probablemente una de las imágenes de la historia de los juegos.
Totalmente.
No solo es una de las
imágenes. Dolor, ayer, claro. Ayer fue el dolor, porque yo estaba en mi casa y lo primero que me salió, qué drama. Con mi hijo estábamos viendo la final, y bueno, perdón, en este caso la semifinal de Carolina, que estaba barriendo a su rival, y lo primero que dije, qué drama. Me llevé las manos a la cabeza, como seguramente lo hicimos todos los españoles en casa viendo la final, el partido, porque es que veíamos a un nivel tremendo de Carolina. Además es que representa los valores de un deportista que siente su deporte como nadie, la competición es súper agresiva compitiendo, una mujer que que ha conseguido salir de los momentos más delicados, que representa 2 lesiones graves, y realmente nos dolió a todos verla cuando daba golpes en el suelo con Fernando Rivas intentando consolarla. Me parece que son imágenes, por eso digo que los juegos son tan impresionantes, nos deja tantas emociones que es verdad que hay que vivirlos así, claro.
Que por cierto, la china Jibin Yao, que ha conseguido la plata, llevaba un pin con la banderita de España en el podio, estaba súper emocionada, la china con la que estaba jugando Carolina Marín. Yo lo vi aquí en directo, estábamos con las series del 200 del atletismo, yo no me lo podía creer. De hecho, yo pensaba, bueno, es que como ha tenido 2 lesiones, en cuanto notas algo cuando te lesionas, tienes el miedo de me ha vuelto a pasar, pero es que se le leyó en los labios decir me he roto, y claro, cuando te has roto más de una vez, conoces la sensación. Y yo es que no me lo quería creer. O sea, lo estaba viendo y estaba diciendo, no puede ser, porque hay que recordar que es que Carolina se lesionó unas semanas antes de ir a Tokio.
Totalmente.
Y venía además de haberse partido la otra rodilla. O sea, qué pena y qué rabia.
No tengo la memoria como para acordarme más allá de Atenas, que de Atenas sí que tengo recuerdos, pero yo es lo más duro que he visto.
Sí, totalmente. Sí.
O sea, yo no he visto nunca nada más duro. Sí que recuerdo, por ejemplo, la imagen de Sasha Zverev en aquella semifinal contra Rafa Nadal, que es verdad que creo que Rafa había ganado el primer set, pero el partido estaba siendo espectacular, que se lesionó y se quedó ahí tirado en el suelo y se tuvo que ir en muletas. Eso también fue una imagen dura, pero es verdad que en unos juegos yo no tengo el recuerdo de algo tan duro, por lo menos para el deporte español. A lo mejor hay, pues entiendo que lo de Vangelis Mora, ¿no?, que era aquel corredor brasileño que no pudo completar el maratón y que luego le dieron la última posta de los Juegos de Río, creo que también era justicia, y yo espero, ojalá, que cuando albergue Madrid unos juegos nos acordemos de esto, porque creo que Carolina Marín debería jugar un papel muy grande y muy importante en el olimpismo español.
Hay que recordar que Carolina Marín recoge este año el Princesa de Asturias, es que premio Princesa de Asturias por una carrera impresionante. Y todos pensábamos que iba a recoger este año el Princesa de Asturias con este oro olímpico, no ha podido ser, pero desde luego representa como nadie lo que es el deporte, el sacrificio, la lucha, el objetivo, la ambición, todo. Y yo ayer lloramos con ella, sin ninguna duda.
Sí, sí, no cabe duda. Javi, muchas gracias, hablaremos más veces, ¿eh?
A ti muchas gracias, Pablo, por invitarme.
Natalia, te quedas todavía pendiente de la gimnasia, ¿verdad?
Me quedo por aquí, sí.
Venga, perfecto, pues entonces nosotros nos vamos a enchufar a la escalada porque va a volver a competir Leslie Romero después de esas primeras series. Ahora toca de nuevo, Adri, ver a la nuestra en acción, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a ir ya con las eliminatorias, esta carrera por la calle B donde la va a disputar la escaladora española Leslie Adriana Romero, que se va a enfrentar a la indonesia Raya Salsavila. Es el enfrentamiento más parejo porque es la séptima con mejor tiempo contra la octava, que es la española, siempre la favorita. Corre esta carrera vertical, escala esta carrera vertical por la calle A. Vamos a ver si lo puede hacer. Hay 3 décimas de diferencia con los mejores tiempos marcados anteriormente y vamos a ver esta ronda eliminatoria que daría paso a los cuartos de final. Concentración máxima para la indonesia y vamos a ver la española. Vamos, Leslie Adriana, vamos a conseguir el pase para cuartos de final.
Venga.
Ese piecito apoyado en el marcador. Saltan ambas competidoras, ha empezado muy bien la española por delante de la indonesia. ¿Cómo?
Bien, se cae la indonesia,
7:26 el tiempo, da igual, pero es un sorpreso, no se lo llega a creer la española, que ahora sí está en cuartos de final. El tropezón de Salsavila que hace que la española se clasifique para la siguiente fase, cuartos de final para Leslie Adriana. Lo tenemos, sí señor, lo tenemos. Cuartos y diploma en la escalada por velocidad.
Tremendo cómo ha competido, ya lo decíamos antes, Adri, esta es una disciplina muy, muy, muy difícil, muy, muy, muy complicada y aquí este tipo de errores pueden pasar.
Un pequeñín apunte en este caso, la favoritísima que es Alexandra, la polaca, ha batido 3 veces su anterior marca, que era el récord del mundo. Ahora lo ha dejado en 6:06, está a otro nivel. Si no falla la polaca, va a ser medalla de oro seguro, así que vamos a intentar rezar para que el siguiente enfrentamiento en cuartos de final de la española sea para clasificar a semifinales y podamos contar una medalla.
¿A qué hora es, Adri?
Pues va a ser ya el siguiente día, si no me equivoco, porque solo estaba previsto que se enfrentaran los octavos de final, la primera ronda eliminatoria, así que por el día de hoy hemos acabado. Hay mucho lío con esta competición, porque entre el problema técnico que ha habido, después la supuesta eliminatoria, en este caso que ya colocábamos al español en los cuartos de final, no, ahora sí, así que seguiremos informando al respecto, pero en el día de hoy seguramente no sea los cuartos de final de la escalada por velocidad en el cuadro femenino.
Venga, Adri, pues cualquier cosa tú nos pides paso, ¿vale?
Chao, chao.
Un abrazo fuerte para Adrián Benedicto y también para Leslie, para toda la escalada española, con evidentemente un día maravilloso para Leslie, que ha conseguido esa clasificación después del tropiezo que ha tenido la indonesia. Y para ti, una pregunta: ¿necesitas dinero como el Barça para fichar a Nico Williams? Entonces lleva tu coche Yemóvil, porque si está bien cuidado, te aseguran la mejor tasación que puedes encontrar. Así que deja de dar vueltas, lleva tu coche a cualquier concesionario de Yemóvil y empieza a ganar dinero.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Au Patleti, pros.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti. GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94499-7205, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Tengo una pregunta para ti, y es que si quieres vender tu coche y al mejor precio, en Alhambra, compramos tu coche, no pierdas más tiempo. En Alhambra, tasamos, compramos y pagamos en el acto. En Alhambra, la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagamos hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra, compramos tu coche, automóvilesalhambra.es.
Me esfuerzo en cada latido. Nos hizo seguir el mismo camino. Aprendimos del valor, hacer caso al corazón, nunca darnos por vencidos. Mirando el frente y seguir.
Varias cosas a esta de la tarde que tenemos en directo. Empezamos, por ejemplo, por la vela. Sergio Torres con participación española. Teníamos ahí las dudas de los horarios. No sé cómo marcha la jornada a esta hora.
La falta de viento, Parra, retrasaba la prueba 2 horas, te lo decía antes cuando conectábamos con esta Marina Mar de Marsella. La primera prueba con españoles en juego es el kite femenino, donde Gisela Pulido ya está compitiendo en la primera regata de las 4 que tiene hoy. Marcha 1ª en la general. Pacheco y Barrio han terminado la regata 7 en 8º lugar. Les quedan 2 más y son 9.º en la general. A ver si pueden mantener ese top 10. Aún sin comenzar la radial femenina con Ana Moncada, y el masculino con Joaquín Blanco. Tampoco ha comenzado ese 470 mixto, donde tenemos alguna que otra esperanza de Chamari Brugman. Son 2.º en la general y, como te digo, Parra, yo creo que ahí se está cociendo una medalla más para España.
Venga, pues ojalá que así sea y ojalá que podamos seguir contándolas. Estamos muy pendientes de la vela. Ya te hemos contado ese brutal momento de Leslie Romero, que ha conseguido clasificarse para los cuartos de final. Lloraba la española. Y también tenemos participación de nuestra delegación en el mundo de la hípica, y está pendiente de ello nuestro Alex Gallego. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Parra, ¿qué tal?
Con participación española en el día de hoy.
Sí, hoy tenemos a 3 binomios españoles. Tenemos a Álvarez Aznar, también tenemos a Álvarez Moya, y ahora mismo tenemos al que acaba de participar, que es Ismael García Roque, que es el, bueno, hay que decir que es el primer jinete canario que participa en unos Juegos Olímpicos, y acaba de tener una puntuación de 4 faltas y un tiempo de 76,97.
Venga, pues ahora nos vamos actualizando el resto de la jornada, Alex, y luego por la tarde con los deportes de equipo, a eso de las 5:15 más o menos estaremos con el baloncesto 3x3, y creo que va a ser contigo. Nos vamos a enchufar al baloncesto 3x3 semifinales, ahí sabremos si jugamos el bronce o en la pelea por el oro y nos aseguramos una medalla, y luego a partir de las 6 tenemos que asegurarnos otra en un España-Marruecos, que va a ser espectacular y que estoy seguro que ya está en la cabeza de todos la revancha del partido octavos de final del Mundial de Qatar. Va a estar en el partido David Menayo. Hola, Menayo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo. ¿Qué tenemos?
¿Qué sensaciones tienes tú con respecto a ese partido entre España y Marruecos?
Bueno, sensación de que
Ahí, ahora recuperamos esa comunicación con David Menayo y con ese partido entre la selección de España y la selección de Marruecos, que seguro que nos va a poner las cosas muy, muy, muy complicadas, pero que ojalá podamos revertir lo que pasó en ese enfrentamiento contra el combinado marroquí en el pasado Mundial de Rusia. Un par de asuntos, ahora repasamos con David Menayo esa última hora, que lo pillábamos en el traslado de un sitio a otro, llegando ya al estadio para poder contarnos en Marca y en Radio Marca el encuentro. Hay comunicado de Ana Peleteiro, en el que, cito textualmente, y lo voy a leer para no equivocarme, Ana dice que durante los últimos días no paro de recibir mensajes de odio e insultos, ya que muchos medios están aprovechando mi momento mediático para publicar declaraciones antiguas completamente sacadas de contexto. Como ya he dicho, me siento muy orgullosa de toda la temporada que he hecho y de mi trayectoria profesional, y esto ha sido un resultado en mi carrera que forma parte de otro sueño olímpico, de otro sueño cumplido. Hago este comunicado para pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido en algún momento. Nunca ha sido mi intención. Siempre he intentado abogar por un deporte libre de racismo y desigualdades de género, y estoy Y esto es por lo que seguiré luchando día a día. Soy plenamente consciente de que muchas veces tiro de sarcasmo e ironía y esto puede jugarme malas pasadas, pero creo que este linchamiento está completamente fuera de lugar. También quiero pedir respeto para mí, pero sobre todo por mi familia. Nunca entenderé lo infeliz que puede llegar a ser alguien para promover el odio de esta manera, con lo maravillosa que es la vida. Por supuesto, esa situación ya está en manos de mi equipo legal. A las miles de personas que de verdad os alegráis por mí, os lo agradezco infinito. Me siento una auténtica afortunada. Al final del día, el amor siempre vence. Bueno, pues estas son las declaraciones de Ana Peleteiro. Dice que ese linchamiento está completamente fuera de lugar. Yo es que no entiendo mucho el insulto. O sea, de verdad lo digo, ¿eh? Yo entiendo, y yo soy el primero, que yo creo que luego Ana en su Instagram sí que reconoció que el resultado no había sido bueno. Yo creo que Ana estaba para más que para ser sexta, creo que terminó su competición, sí, en el triple salto. Creo que estaba para más. Entre otras cosas, porque el bronce estuvo por debajo de lo que es su marca personal. Con lo cual, creo que Ana estuvo lejos de su marca personal. Creo que hizo una mala competición. Creo que puede estar orgullosa de ser sexta del mundo en lo suyo, porque ser sexto del mundo en lo tuyo es muy difícil. Pero creo que Ana no estuvo bien en la competición. No estuvo bien. Y creo que Ana se puede, se debe y se va a exigir más. Bueno, yo creo, no lo sé. Sé que ella, esto se lo va a tomar como una especie de aprendizaje, que va a empezar a preparar el ciclo olímpico y estoy seguro de que va a llegar a Los Ángeles y va a intentar conseguir otra medalla. No creo que Ana sea conformista y con lo que ha conseguido hasta el momento, que es genial y es brutal, le sirva. Pero esto dista mucho el análisis deportivo que yo o tú, oyente de Radio Marca, puedo hacer con el análisis de todo lo que se está vertiendo sobre ella. De verdad lo digo, ¿eh? Vamos a intentar hacer críticas con dos dedos de frente. O sea, es que el insulto no debe estar permitido. El de raza todavía menos, por cosas que ya hemos explicado muchas veces. Pero el insulto en general, el alegrarte porque pierda un español o una española, no sé, a mí es que me parece absurdo. Igual que el otro día, había mucha gente ya con el tuit redactado y a punto de mandarlo para criticar a la selección femenina de fútbol. Ya estaba listo el tuit. El tuit ventajista de que ¿por qué quieren cobrar tanto si luego pierden contra Colombia? En fin, toda esta ristra de cosas que creo que son muy absurdas. Pero bueno, el caso. De verdad, ¿es necesario el insulto todo el rato? ¿Es necesario que os hagáis un perfil con una foto de un minion de internet y os pongáis a insultar y a soltar barbaridades? No sé, yo lo he dicho ya muchas veces y es que yo, sinceramente, insisto, ¿eh? A mí la competición de Ana Peleteiro me parece que estuvo por debajo de su nivel. Creo que es así. Pero yo estoy muy orgulloso de que Ana Peleteiro compita con la bandera de España. No sé, vamos, es que me parece que es un linchamiento absolutamente innecesario. Bueno, en fin, que cada cual se lo haga mirar porque creo que es necesario una profunda reflexión. Y volvemos a enchufarnos a la actualidad olímpica, volvemos a enchufarnos a lo que tiene que ver con los deportes de equipo, porque hoy ya digo que se juega ese partido de fútbol contra Marruecos y que aquí te lo vamos a contar en la sintonía de la radio del deporte. Creo que ahora sí tenemos esa comunicación con David Menayo. Hola Menayo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo Parra, ¿qué tal?
En la espera tensa de ese partido contra la selección de Marruecos, que sirve como revancha de lo del Mundial de Qatar, pero sobre todo sirve para intentar asegurarnos otra medalla, que creo que es muy importante.
Sí, a ver, el objetivo de la selección está en llegar a París, en luchar por la medalla de oro. Es el objetivo que la selección de Santi Denia tiene entre ceja y ceja, pero el hueso que hoy tienen que lidiar es duro de roer, ¿eh? Una Marruecos muy competitiva, muy fuerte atrás, con dinamita arriba y sobre todo que hoy va a estar arropada por muchísima afición. En el estadio Velodrome se han vendido todos los billetes posibles, 52.000 entradas a la venta y las 52.000 se han vendido. Y ya te digo yo que entre un 80 y un 90% va a ser afición del conjunto africano, ya por las calles de Marsella dando buena nota de su presencia, y estoy seguro de que los jugadores españoles van a tener que lidiar también con eso, porque el ambiente va a ser muy, muy, muy superior a cualquier ambiente hostil que hayan vivido hasta entonces en el torneo olímpico.
Menayo, ¿qué sensaciones te ha dejado a ti el equipo de Santi Denia en lo que llevamos de campeonato?
Bueno, sensaciones encontradas. Es verdad que ha tardado en encontrar su juego, pero quiero quedarme con la segunda parte ante Japón, donde sí vimos un juego muy reconocible de lo que es una selección española, con un equipo muy conjuntado, al que le salen las cosas, donde no solo es toque, sino también hay verticalidad, donde llegan los goles. Yo creo que es el punto de partida para lo que resta de torneo, ¿no? Y así lo decía Santi Denia tanto en el postpartido de Japón como en la previa de este partido ante Marruecos, que hay que quedarse con eso, hay que limar muchas perezas, sobre todo atrás, en el balón parado defensivo, donde también nos están haciendo mucho daño, y a partir de ahí, pues tener identidad propia para poder seguir caminando hacia adelante, muy confiados en las posibilidades y en las cualidades de los nuestros, que son muchas, y sobre todo también en una plantilla que hay 22 jugadores, veremos la convocatoria de 18, quiénes son los descartes para hoy, pero jugadores muy comprometidos y con ganas de colgarse una medalla al cuello.
Menayo, quizá lo más positivo del último partido fue el encuentro de Fermín. Es verdad que yo creo que todavía no hemos hecho un partido redondo de lo que llevamos de campeonato, de decir, mira qué partido hemos jugado, pero es verdad que ese, digamos, partido del futbolista del Barça, creo que nos hace ver que está enchufado y que yo creo que es el auténtico líder de esa selección.
Sí, por lo menos ejerció. Fue el que tiró del carro en el partido ante Japón cuando la cosa estaba apretada, el que, bueno, abrió la lata y luego también dio oxígeno con ese segundo golazo. Pero creo que la selección va más allá de Fermín, ¿no? Creo que el partido de Japón también sirvió para conectar a un goleador como Abel Ruiz con el gol. Ver puerta creo que le va a abrir un poco las miras de cara a lo que resta de torneo. Creo que tienen que dar un paso todavía al frente, veteranos como Alex Baena, sobre todo, que tuvo un partido un poco gris frente a la selección nipona y del que se espera una mejor versión. Un Eric García que tiene que dar más poso a una defensa que está sufriendo mucho, sobre todo con su compañero en retaguardia. Y bueno, nos dejó también una gran actuación de Arnau Tenas, que por eso es el portero titular, y yo creo que ha dado seguridad al equipo para lo que resta del torneo. Ya te digo que a nivel individual me falta un poco de chispita, que se suele decir, pero a nivel de bloque sí que me da esa seguridad de poder competir con cualquier selección aquí en el torneo olímpico.
Uh-huh. Menayo, otro de los nombres propios importantes también es el de Abel Ruiz, ¿no? Y de Sergio Gómez, que yo creo que son dos de esos jugadores muy de la confianza del entrenador, y tener un buen Abel que esté enchufado, que ya hizo gol, y un buen Sergio, que creo que también es otro de los grandes líderes de este vestuario, es yo creo que muy significativo.
Sí, sobre todo porque Abel tiene la competencia de Samu Omarodion, que yo creo que cuando sale también es un jugador que con sus características físicas se lo pone muy difícil a la defensa rival. El ver puerta contra Egipto, aunque fuera un gol que luego no sirvió para nada, pues hizo que, bueno, cierto run-run pudiera generarse alrededor de si robarle la titularidad o no a Abel. Pero como dices tú, Pablo, es muy de la confianza de Santi Denia, sabe que de él puede sacar mucho, que es un jugador que quizá de cara a puerta no ha estado del todo acertado en este torneo olímpico, pero sí es verdad que es muy trabajador, que domina bien los espacios, que juega muy bien de espaldas, que va bien de cabeza, que es muy solidario en las labores defensivas, y luego un Sergio Gómez que le puedes ubicar en cualquier parte del campo, con la calidad que tiene, siempre aporta, siempre está dispuesto ahí, siempre pide la pelota, nunca le quema. Yo estoy seguro que va a ser futbolista diferencial en alguno de los dos encuentros que nos queda, va a ser el MVP, lo tengo muy claro, es un jugador con muchísima calidad y estoy seguro de que le va a llegar todavía más goles y que va a ser protagonista en ese torneo.
Menayo, ¿cómo se está viviendo también el torneo olímpico de fútbol desde la distancia? Porque yo creo que, no sé si tú has podido llegar a París, que creo que no, creo que ya luego el fútbol sí que llega a ese recinto donde se va a jugar en París, pero ¿cómo se ha estado viviendo desde la distancia? No sé si daba sensación de ambiente olímpico, no sé cómo se ha vivido.
Es muy diferente, la verdad es que vivirlo fuera del epicentro no tiene nada que ver. Es verdad que tampoco es un torneo al uso de fútbol, es decir, no es un europeo ni un mundial, donde, bueno, estén o no engalonadas las ciudades y que se respire ambiente de fútbol, pero en el caso del torneo olímpico es verdad que el epicentro está en París, que además no toda la actualidad o no todo se centra en el fútbol, sino que hay muchos más deportes, y bueno, es verdad que el torneo masculino comenzó en París, pudimos estar allí los primeros días de competición y esperemos volver al final para pues contar las dos finales. En las ciudades en las que hemos estado, Burdeos, Nantes, ahora Marsella, no se respira un ambiente futbolístico, excepto hoy, que ya te digo que hay mucho ambiente de mucho marroquí, mucha bandera y mucha camiseta del combinado africano en las calles, pero bueno, se está viviendo de aquella forma. También lo que nos hemos podido acercar a los jugadores, Pablo, nos decían eso, que ellos tampoco lo están viviendo de cerca, sino en la distancia, en las horas de comer, de cenar, en los tiempos libres, siempre hay una tele puesta con la competición en directo, y que cuando no tienen la competición, pues están con el móvil siguiendo la evolución de los españoles. Ayer hablaron mucho de Carolina Marín, hoy están hablando del vóley playa, así que eso quiere decir que bueno, que están muy pegados a la actualidad también de lo que pasa al resto de sus compatriotas, con los que se esperan unir
en los últimos días en la Villa Olímpica.
6:00 p.m, esa es la cita, España-Marruecos, te lo vamos a contar en el marcador de Radio Marca. Gracias, Menayo, un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte, chicos.
Un abrazo fuerte para David Menayo. Le leemos en Marca, marca.com, y le escuchamos en la sintonía de la Radio del Deporte. Tenemos de nuevo otra vez final con Simon Biles en el tapiz, con Simon Biles en este caso en el ejercicio de suelo. Natalia Freire intentando buscar una nueva medalla después de la decepción que se ha llevado en el potro, ¿verdad?
Sí, va con retraso la final, estaba prevista para las 14:23 y son las 14:50. En esta final hay una particularidad y es que va a haber 9 gimnastas y no 8, porque en el concurso general la japonesa Rina Kishi y la rumana Ana Barbosu empataron en la puntuación. Las dos hicieron un ejercicio de 13.600 en este aparato y es por eso por lo que han entrado las dos en esta final y hay 9 gimnastas en vez de 8. La primera mejor nota fue precisamente la de Simon Biles y la segunda, como te comentaba antes en la final de barra fija, la de Rebeca Andrade, que es posiblemente la única gimnasta que le está plantando cara a Simon Biles en este ciclo olímpico, porque se han visto las caras en competiciones internacionales, concretamente en mundiales, y ha sido la única que ha podido arrebatarle el primer puesto a Simon Biles. Vamos a ver de nuevo también a Liz D'Amato, que la hemos visto también en el otro aparato, y bueno, pues en breve ya van a empezar. Así que vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre. La primera en participar es la gimnasta italiana Manila Espósito. Y para ver a Simon Biles vamos a tener que esperar hasta la 7ª posición, que es el orden de salida.
Venga, pues ahora nos enchufamos a ver si Simon Biles sigue batiendo récords o si por el contrario se le da la jornada como se le ha dado la anterior rotación. Y ya sabes que la gimnasia, la escalada, absolutamente todo lo puedes ver y disfrutar en Eurosport. El lugar que es la casa de los Juegos Olímpicos. Tenemos que escuchar primero la fanfarria olímpica y después escuchamos esa narración en el día de hoy que ha sido espectacular de los compañeros de Eurosport, porque Eurosport es la casa de los Juegos Olímpicos en España. Eurosport es el lugar donde puedes disfrutar de todo. 3.600 horas de programación en Max. 3.600 horas de programación a la carta. ¿Cómo, cuándo y donde quieras? Donde a ti te apetezca puedes disfrutar. Por ejemplo, qué sé yo, si no has visto el partido de vóley playa en el día de hoy, pues ahí lo puedes recuperar, porque además lo puedes ver en tu móvil, en tu tablet, lo puedes ver en tu ordenador, lo puedes ver donde a ti te apetezca, ya lo sabes, es Eurosport, la casa de los Juegos Olímpicos en España.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Un fin de escapada con tus amigos? ¿O tu viaje hacia una nueva era? Todas las aventuras empiezan en un mismo lugar. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones Cupra Seat, un espacio donde encontrarás todo lo que necesitas para iniciar tu nuevo viaje. Te esperamos en Gira Automoción, Avenida Constitución 136, Torrejón de Ardoz.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. SAC.
Ready SAC, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Ready SAC en tu farmacia.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
¡Ay, mi char, que dura la pretemporada para los futbolistas!
¡Duro lo mío! Con mi cervecita, mi paellita, mi playita y mi radio marquita. ¡Que corren, hombre! ¡Que ganan mucho! ¡Que yo lo sigo aquí tranquilamente con mi casquito!
Radio Marca. Ita, Radio Marquita para esta promo.
Este verano.
Ito, veranito.
Lo damos todo.
¡Y a la pelotita!
El 18 de agosto vuelve la Liga.
¿Con este calorín?
Sí, con este calorín y los mejores equipos, jugadores y entrenadores.
Real Sociedad Rayo Vallecano a las 7 y Mallorca Real Madrid a las 9:30.
¿Y la mejor retransmisión?
Eso seguro en marcador de Radio Marca con Super López de Israel Rai.
Radio Marca, este verano lo damos todo.
la tarde, descontando los minutos para que arranque el Kayak Cross, descontando los minutos para que arranque la pelea por las medallas, y esperemos que en estos juegos ganemos muchas, ¿eh? Si son de oro, mucho mejor. Pero claro, luego el problema es, ¿qué haces con esa medalla? Porque yo soy de los que la tiene ahí en casa, o tiene en casa ahí alguna cosilla encima de la chimenea. A ver, que es verdad que queda muy bonita, pero que eso es tan valioso que yo creo que lo que hay que hacer es protegerlo. Porque es siempre importante proteger lo que tiene valor, sea una medalla o tu propia familia. Por eso tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. Y es que en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, encontrarás una magnífica variedad. Puertas de seguridad acorazadas y blindadas, hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y para tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ven a Bricolaje Moraleja. Y una de las citas, 5:30, jugamos contra Estados Unidos en baloncesto, en este caso 3x3, podemos asegurar una medalla, vamos a tener hasta dos opciones. Nos lo va a contar Carlos Santos. Hola Charlie, muy buenas.
Ya descontando las horas, ¿qué tal Parra, cómo estás? Muy buenas.
En un enfrentamiento que puede dejarnos esa mínimo medalla de plata, es verdad que contra las estadounidenses fue de las poquitas que perdimos en la fase de grupos, esta fase de clasificación que ha habido, pero oye, hay que soñar.
Yo creo que, pase lo que pase, estas chicas ya han conseguido ganar, ya han colocado el 3x3 en otra dimensión en España, con más reconocimiento, más foco, posiblemente con más gente que se enganche a este deporte. Y como dices, toca soñar, ¿no? Es verdad que las americanas son un gran cuarteto, que nos conoce bien, que nos ha ganado, que lleva 4 victorias consecutivas, pero creo que esta España siempre compite, siempre pelea, tiene ese carácter competitivo de serie y bueno, pues por qué no soñar, ¿no? Como recordamos, partidos breves donde la selección lo sabe jugar y bueno, pues yo creo que con menos presión, ¿no? Que las americanas, que quizás sean favoritas, ¿no? Así que bueno, pues con ese sería un gran día, Parra, primer pasito, ¿no? 5:30 de la tarde esa semifinal y recordamos que hoy también se va a jugar la pelea por los metales, ¿no? Si perdemos, jugaremos bronce sobre las 9:00 p.m. y si se gana, se pelearía por el oro desde las 10:00 p.m.
Charlie, es verdad que, bueno, Estados Unidos en baloncesto es una potencia en el 5x5, sí. En el 3x3 a priori es también un buen equipo, pero sí, creo sí, que sí. Por cómo es este deporte, aquí barreras no hay que ponerse en nada, es decir, no sé si Estados Unidos es favorita, pero hombre, España no tiene por qué pensar que no puede ganar el partido.
Bueno, cuando se comenzó el campeonato se hablaba de China, se hablaba de las americanas, que se conocen mucho, que han sumado una jugadora importante como Harden y que tienen a yo creo que Valdiz, que está siendo posiblemente la mejor jugadora del torneo, sobre todo en estos últimos partidos, y bueno, yo creo que no hay que ponerse puertas para nada, se puede soñar, se conocen bien tanto Sandra como Juana como Gracia en la selección, y bueno, pues yo creo que con ese combo con ese también suma de componente sentimental, ¿no? De la retirada de Sandra, de Vega, cuando finalice los juegos como jugadoras de 3x3. Así que yo creo que no hay que ponerse puertas, ¿no? Que hay que soñar con hacer cosas grandes, con hacerlo bien. Y oye, ¿por qué no, no? Yo creo que ya son favoritas, que son candidatas, pero bueno, se ha demostrado que en estos juegos cualquiera puede competir contra cualquiera, que la cosa está realmente pareja y que bueno, pues que quizá no prime tanto el físico como el 5x5, aunque sí que es verdad que yo creo que ya son favoritas y que quizá también juegue ahí otro factor clave para España, ¿no? Que es la presión, que yo creo que es más para el rival.
Pues habrá que ver. Desde luego que España tiene una muy buena opción en el día de hoy. Gracias, Charlie. Un abrazo grande.
Venga, Sara.
Un abrazo fuerte para Carlos Santos. Y hablando de fútbol y hablando de baloncesto, el fútbol también es una disciplina olímpica. Y sabemos que a la hora de un partido es habitual cuestionar las decisiones del seleccionador, que todos llevamos un entrenador dentro y que siempre hay que sacarlo hacia afuera. Y por eso, para dar rienda suelta a tu faceta de manager futbolístico en Ibermadrid, puedes encontrar el juego de mesa Superclub y decidir el destino de tu propio equipo. Vamos, que si lo que te gusta es estar en familia jugando a juegos de mesa, solo tienes que entrar en www.ferreteriaibermadrid.es y ahí encontrarás todo lo que puedas imaginar en juegos de mesa. Ojo, y si no lo tienen, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Y ahora, hasta el 31 de agosto incluido, usando el código IBERMARCAR en compras superiores a 30 euros, benefíciate de un 6% de descuento en todos sus productos. Sí, sí, has oído bien. También es aplicable en productos que ya tienen descuento anterior. Recuerda, entra en www.ferreteriaibermadrid.es, usa el código IBERMARCAR y disfruta de un 6% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto en compras superiores a 30 euros. Recuerda, ferreteriaibermadrid.es, todo lo que necesitas a un solo clic. Tres 3 en punto de la tarde, 2 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria, y además de todo lo que te estamos contando, que estamos pendientes de la hípica, de la vela, también de la gimnasia, que final de Simon Biles, también arranca un momento importante con Ana Carvajal en el mundo de los saltos de trampolín, ¿verdad, Álvaro Monjil? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Pues sí.
Espera un segundo, que te abramos el micrófono. Hola, Álvaro Monjil, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Ahora sí, pues mira, a puntito está de comenzar esta prueba de las semifinales de los saltos de 10 metros de trampolín femenino en el Centro Acuático de París, en el que Ana Carvajal se ha clasificado esta mañana, desde las 10 de la mañana lo hemos contado, porque se ha metido entre las 18 primeras. Su objetivo, función y misión que tiene en estas semifinales, sin duda, es estar entre las 12 que mejor puntuación puedan obtener en estos saltos. Son 5 las rondas que tienen que hacer, 5 saltos, y ojalá, con 17 añitos, Ana Carvajal en sus primeros juegos pueda estar en esa final de los 10 metros de salto de trampolín.
Esta mañana ha estado muy bien, ¿eh?
Ha estado muy bien. Es que es verdad que no es de las favoritas, pero es que ha saltado muy bien, ha estado muy precisa, ha tenido muy buenas entradas dentro de agua. Por lo tanto, Ana Carvajal quizá no vaya a estar en ese top 5, quizá no sea una de esas opciones de medalla, pero que sin duda yo creo que podemos estar entre las grandes favoritas para poder estar entre esas 12 primeras. Son 18, por lo tanto, tiene que quedar por encima de 6 saltadoras, que ojalá pueda ser así.
Venga, pues nos vas actualizando. Cada minuto, cada segundo lo vives en el marcador de Radio Marca.
Juanma vestirá al Comité Olímpico y a otros 10 comités más, a más de 20 federaciones nacionales y más de 25 atletas individuales. En París, el 15% de atletas llevarán la última innovación y desarrollo técnico de Joma en textil y calzado, vistiendo así a la élite del deporte mundial. Joma, exercise your freedom.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Conviértete en el mejor manager de fútbol online. Juega al Movistar Fantasy de Marca. Ficha a los mejores jugadores, crea tu once ideal y compite con amigos o contra otros managers en competiciones especiales. Tus puntos dependen de las actuaciones reales de tus jugadores. Demuestra que eres el mejor. Únete al Movistar Fantasy de Marca 24-25 hoy mismo.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
Y ahora, 3 y 3 de la tarde, os tengo que presentar el espacio Eurosport. Porque en Eurosport vives todos los Juegos Olímpicos, absolutamente todos, de una manera espectacular, cómo, cuándo y donde a ti te apetezca. Es ese espacio, ese lugar para poder disfrutar de la cita olímpica en París, en el lugar en el que hoy, por ejemplo, en los pies de la Torre Eiffel, hemos visto cómo Pablo Herrera y Adrián Gavira conseguían una victoria histórica para el vóley playa español.
Saca al medio. ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Perfecto! ¡Saque al medio! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno ese saque ahí! De...
y la celebración de la pareja española que va a estar en cuartos de final de los Juegos Olímpicos en el vóley playa.
¡Qué, oh, qué alegría ese saque! Lo estaba viendo, digo, saque al medio y mira, mira por donde parece que me estaba escuchando. No hacía falta que me escuchara, ellos lo tienen muy claro.
La experiencia de dos, el abrazo lógicamente con la pareja polaca, como dices tú, Javier, se conoce muy bien, se han encontrado.
Es Eurosport, es la casa de los Juegos Olímpicos en nuestro país, ahí puedes disfrutar de absolutamente todo. Y ya decimos que la tarde viene marcada por los deportes de equipo, porque a las 5:30 de la tarde tenemos el baloncesto 3x3, perdón, sí, a las 5:30, a las 6 tenemos luego el fútbol, pero es que a las 8, es verdad que luego tenemos un partido de balonmano, de waterpolo, perdón, pero ya con todo resuelto en el grupo, pero lo que sí tenemos y donde sí nos la jugamos es en el mundo del hockey. Ayer victoria histórica de los Red Sticks contra una selección que a priori partía muy por delante. Y en la jornada de hoy también tenemos partido importante, en este caso de las Red Sticks. Hola, Luis Cortés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Pues felices, emocionados después de la narración que hiciste ayer del partido de los chicos y ojalá que hoy podamos repetir faena y meter a las chicas en las semifinales.
Sí, desde luego, la verdad es que sería una noticia increíble para el hockey español hoy contra Bélgica. Sí que es cierto que fue distinto a la de los chicos porque las chicas quedaron terceras de grupo y por lo tanto evitaron al peso pesado, al plato gordo, que fue Países Bajos, y se van a medir contra Bélgica. Obviamente Bélgica es mala, no, Bélgica no es mala. Bélgica es una buena selección, pero tampoco es Países Bajos, que no es, por ejemplo, la Bélgica de los chicos, ¿no? Que no es la favorita para llevarse el oro en estos Juegos Olímpicos. Es ganable. Las chicas de Carlos García Cuenca les pueden ganar. Ahora, tampoco va a ser un paseo en barca. Va a tener que afinar mucho el penalti corner con ese lanzamiento de Lola Riera. Van a tener que tener la mejor versión de sus buenas jugadoras, como son Bea Pérez, que por cierto, hoy se va a convertir en la jugadora con más internacionalidades de la historia del hockey español, con 262 en el día de hoy, al jugar ese partido. Y por cierto, me dicen Parra, que hoy no le van a hacer homenaje, salvo que España palme. Si España palma, habrá homenaje para Bea Pérez, si no, se van a esperar a semifinales o a la final, porque es lo más lógico, porque va a continuar la andadura de España. Así que partido chulo, partido molón, partido para apretar los dientes, partido de esos que hasta que no pite el árbitro el final no se te va a quitar los nervios de encima, y esperemos que España dé su mejor versión como la que ha dado en la fase de grupos contra Gran Bretaña.
Y contra Argentina, que yo creo que es verdad que caímos, Luco, pero fue un partido que recuerdo que tú decías que te había gustado mucho, ¿no? Es verdad que luego no tuvimos las mejores sensaciones contra Sudáfrica, pero ganamos y sobre todo eso, encontrar la mejor versión de las Red Sticks.
Sí, a ver, contra Sudáfrica palmaste, ganaste el pelo 1-0, por la mínima no fue el mejor partido de las Red Sticks. Contra Gran Bretaña ganaste de forma holgada, y sí que es cierto que la imagen, a pesar de la derrota contra Argentina, no fue mala. Argentina siendo, bueno, pues si estamos hablando de que quizá en hockey femenino Países Bajos es una de las más favoritas, de la mano va cogida Argentina, ¿no? Que las Leonas, pues obviamente no hay cita olímpica en la que no estén aspirando al oro, con una nueva selección también, una nueva camada que puede aspirar absolutamente a todo. ¿En qué nos tenemos que centrar en el día de hoy, Parra? En Blanca Pérez, que nos está encantando durante todo el torneo. Yo tengo que decir que es una jugadora que no había visto en demasía, tiene tan solo 20 años, es muy, muy joven, y tras las salidas de jugadoras como, por ejemplo, Gigi Oliva, Carlota Pechamé, esta revolución de la selección española de Carlos García Cuenca, pues necesita a una jugadora que te diga, cuando el partido esté mal, yo cojo la bola, la